En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Buenas noches y bienvenidos a La Rosa de los Vientos, bienvenidos a la sintonía de Onda Cero, con dos horas por delante, con Tertulia Zona Cero y con muchas otras cosas, entre ellas un nuevo integrante del equipo que dará mucho que hablar y que os va a encantar semana tras semana. Con los mejores temas lo vais a conocer dentro de tan solo unos instantes. Saludos de un servidor, el cruzado contra la neofobia. Saludos de Bruno Cardeñosa. En la parte técnica está Sergio Monforte. En la codirección, Silvia Casasola. Y aquí junto a mí, en la tertulia, en la primera tertulia de esta temporada, la número 16 de La Rosa de los Vientos, Lorenzo Fernández, Manuel Carvañal. Y de momento le vamos a llamar tan solo el Hombre de Oro. No queremos perder ni un minuto en presentaciones, en bienvenidas, en nada. Queremos ir al grano desde el primer instante, desde ya, a profundizar en noticias como la investigación, una más que cuestiona el origen de la civilización más fascinante del pasado, el antiguo Egipto. Lorenzo Fernández.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues efectivamente parece que por fin nos empiezan a llegar noticias buenas, por lo menos a nivel arqueológico de Egipto, donde varios investigadores de la Universidad de Oxford han determinado que la cronología egipcia, después de haber sometido a varios estudios que vamos a detallar un poquito más adelante, pues hay que adelantarla, no un poquitín, sino un muchitín en el tiempo para empezar a conocer que la cultura egipcia se desarrolló mucho más rápido de lo que hasta ahora se pensaba.
Los encuentros cercanos con la muerte, la CCM, pocos asuntos del mundo del misterio, han motivado tantas investigaciones científicas. Hay una más, Manuel Carvajal.
Sí, también nos llega desde la Universidad de Michigan, que ha estado experimentando con ratas, unos experimentos muy interesantes y que han dado resultados sorprendentes, como que hasta las ratas presentan actividad cerebral en el momento posterior a la parada cardíaca, el momento de la muerte, que podrían abrir nuevas puertas a la investigación de la supuesta vida después de la vida.
¿Y se sabe algo más sobre las causas de la renuncia de Ratzinger al papado, de la renuncia de Benedicto XVI? Nos lo contará el nuevo contertulio, pero se anticipa algo ya a propósito de esta información. Silvia Casasola, muy buenas.
Pues a propósito de esta información adelantaremos posteriormente, pero también vamos a hablar de esos proyectos que tenemos entre Internet y el cerebro, y sobre todo sobre una noticia que está relacionada con Stephen Hawking. Y teniendo aquí a nuestro lado al hombre que me llama poderosamente la atención, pues yo le felicito por este verano y también felicito a Martín Espósito, que ha estado todo el verano haciendo La Rosa de los Vientos con el equipo V, y bueno, la verdad es que eso nos ha venido fenomenal para venir ahora con las pilas cargadas y hacer una tertulia estupenda.
Una tertulia sobre la que podéis opinar, preguntar, decir lo que queráis en Twitter con @rosavientos. Desde ya mismo, desde ahora y desde siempre, porque estamos a vuestra disposición, ya lo sabéis, las 24 horas del día, 7 días a la semana, tanto en el correo electrónico, en rosa.vientos@onda0.es, como en Twitter, porque sois muchos los que escucháis el programa grabado, los que lo escucháis a través de los podcasts, que podéis descargar en la página web, en www.onda0.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. También esta noche con Martín Espósito repasaremos la actualidad del mundo de lo digital y muchas otras cosas que os presentaremos, por ejemplo, en la sección Un Mundo Feliz. Nos vamos a adentrar en Marruecos, en las peores cárceles del mundo, en una dictadura blanqueada por los intereses occidentales. 2:10, comenzamos.
La Zona Cero.
Ya los habéis escuchado, Manuel Carballal, Lorenzo Fernández, muy buenas a los dos.
Muy buenas noches.
Este año, rodeados, le hemos llamado, bueno, quienes han visitado la página web y ya saben quién es, hay algunos detalles, evidentemente, se lo han peleado muchos medios de comunicación, lo sabemos y somos conscientes de ello, y lo tenemos con nosotros al hombre de oro, ¿verdad, Manuel?
El Messi de Cristiano.
Así me gusta, si llegas a decir el Cristiano Ronaldo, con todos mis respetos, pues hombre, no es lo mismo.
Él es Juan José Sánchez Oro, JJ Sánchez Oro, de ahí lo de Hombre de Oro. Muy buenas noches y bienvenido a La Rosa de los Vientos.
Hola, muy buenas noches, estoy encantado, estoy muy ilusionado. También debo decir que casi también tengo muchas ganas de que entre esa persona a la que estáis hablando. Yo no me identifico con ella, si siente aquí.
Yo creía que ibas a decir, tengo muchas ganas de que acabe salir corriendo.
También, también.
Pero sabes que es un placer que estés con nosotros. Te conocemos desde hace mucho tiempo, te conocen nuestros contertulios, han mantenido contigo muchas charlas. Bueno, pues esta, a diferencia de las anteriores, lo único que tiene es un micrófono por delante, porque el contenido y las informaciones y los saberes que uno ha ido acumulando durante tanto tiempo, bueno, pues van a ser los mismos, como si estuviéramos con un café, lo que pasa es que cambiamos el café o lo complementamos con un micrófono. Por cierto, una de las cosas que podemos decir sobre ti, y a propósito de la noticia que os comentábamos anteriormente y sobre la que después profundizaremos, que eres una de esas pocas personas que puede presumir, porque es para presumir, de haber estado en el archivo secreto del Vaticano.
Bueno, sí, a ver, tampoco son tan pocas personas, ¿no? Quiero decir, se ha hecho bastante habitual. Yo, por lo menos, el tiempo que he estado allí ha sido consultando los fondos del archivo como historiador, dentro de lo que sería una investigación que forma parte de mi formación también, valga la redundancia, de doctorado. Uh-huh. Entonces, bueno, es bastante habitual, sobre todo yo creo que en las facultades de historia, que se acceda a los fondos. Es relativamente fácil, realmente. También es cierto que solamente accedes a lo que ellos te quieren dar. Y también es cierto que seguramente la Iglesia no sabe muy bien ni lo que tiene dentro, porque están bastante desorganizados los fondos, ¿no? Sobre todo los fondos más antiguos están sin clasificar convenientemente, aunque ahora han hecho una gran labor digitalizando los fondos y, bueno, están compartiéndolos con distintas instituciones, ¿no? Hay una curiosidad, que es que el director del Archivo Vaticano se llama Sergio Pagano. Entonces nos deja de ser curioso que el apellido del archivo, del archivero mayor, ¿no?, del Vaticano, pues sea Pagano.
Pues nos vas a contar muchas cosas, de verdad que los oyentes, estáis seguro que a lo largo de estos 10-11 meses de temporada van a disfrutar como Manuel, como Lorenzo, han disfrutado de esas charlas con Juan José Sánchez Oro. Es el mejor fichaje que podíamos tener.
A mí no me cabe ninguna duda, porque Juanjo, además de esa formación académica, histórica, convencional, digamos, tiene una larguísima trayectoria en la investigación de las anomalías, no solo en el campo de la historia, sino también de la mente, y tiene una mente, además de muy bien amueblada, yo creo que es uno de los cerebros mejor amueblados en el mundo del misterio que tenemos hoy por hoy, ¿sí, verdad? tiene una formación muy amplia que yo creo que nos va a enriquecer muchísimo a todos. Estoy seguro de que los oyentes van a disfrutar una barbaridad.
Lo van a descubrir desde hoy mismo, por ejemplo, cuando comencemos a comentar noticias como esa fascinante que nos ha anticipado Lorenzo respecto al origen del Antiguo Egipto.
Sí, porque además esta noticia, como debe de ser, ya ha sido publicada pues por uno de los organismos más importantes a nivel científico que tenemos yo me atrevería a decir que en todo el mundo, ¿no?, que es la Royal Society de Londres, ¿no? Y bueno, pues lo que se ha utilizado son técnicas de datación de carbono 14, y lo que nos obliga a esto es a adelantar la cronología de hasta ahora conocida, aceptada, del país de la historia, del país de los faraones. Pues hay que adelantarla a un buen montón de años, ¿no? Y es que las estimaciones que hasta ahora se barajaban, gracias al radiocarbono y al uso, además, de modelos informáticos muy avanzados, pues a día de hoy se ha demostrado absolutamente errónea. Y así las cosas, la investigación ha permitido ubicar con una gran exactitud la cronología del Imperio Antiguo, con el añadido de que el equipo de arqueólogos ha determinado que el Estado egipcio se formó mucho más rápido de lo que se estimaba. ¿Qué es lo que han determinado estos datos, que quizás sea el quid de la cuestión? Pues que la civilización de los faraones apenas tardó 6 siglos en asentarse y en germinar y en convertirse en lo que se convirtió en definitiva a la vera del Nilo. Así pues, hay que decir que el rey Ahá, que fue el primer faraón de las dinastías egipcias, subió al trono entre el 3111 y el 3045 a.C., y no en el 3500 y pico, prácticamente el 3600 antes de Cristo, que es lo que se pensaba hasta ahora. Hay que decir que el rey Ahá habría llegado al poder una vez que Narmer unificó el país, como se puede ver además en la estela que se encuentra en el British Museum. Así pues, la diferencia cronológica, traducida en cifras, vendría a ser de unos 500 años después de lo que, como os digo, se habría estimado. Hay que decir que hasta ahora las cronologías se habían realizado en base a las muestras de cerámica que se han hallado especialmente en necrópolis, en cementerios, para reconstruir, gracias a estas cerámicas, eventos cronológicos claves del periodo predinástico, que posiblemente sea el más enigmático, ¿no?, que nos podemos encontrar en la historia faraónica, y también, por supuesto, de la primera dinastía. Lo que pasa es que ahora se da un paso más adelante, ya que las técnicas de datación modernas, entre otras muchas cosas, lo que nos ofrecen es una seguridad y una precisión tan fascinante, tan absoluta, que no dan margen al error. Por lo cual, pues a partir de ahora ya sabemos que la cultura egipcia no podemos remontarla al 3600 aproximadamente antes de Cristo, sino que nos tenemos que quedar en la franja del 3100-3000 antes de Cristo.
Por lo tanto, ¿esto significaría que hay que reescribir de alguna forma la historia o no?
Uy, tantas cosas habría que reescribir en Egipto. Lo que pasa es que tampoco quiero yo que Manuel empiece a afilarse los colmillos. Pero vamos.
Ahora tengo la ayuda de un historiador aquí al lado, ¿eh?
Ya, tú vete apoyando. No, déjate que ya hablaremos Juanjo y yo.
Manuel siempre se pone el historiador al lado por si acaso.
Sí, por si acaso, sí. No, hombre, yo no sé cómo les sentará a los historiadores tener que replantearse la historia conocida. Y bueno, si ya está complicado lo de los libros de texto ahora, pues imagínate tener que volver a cambiar todos los libros de texto de historia por estos descubrimientos, ¿no? Pero yo creo que cada vez vamos a tener que reescribir más cosas, lo hemos comentado muchas veces, cada día hay descubrimientos arqueológicos nuevos, descubrimientos documentales nuevos, y poco a poco tenemos que ir redescubriendo nuestra historia.
Es que, Manuel, vamos a ver, es que tanto la historia, los historiadores, como la arqueología y los arqueólogos, yo parto de la idea de que deberían de ser, por un lado, las disciplinas y, por otro lado, los profesionales más flexibles que uno puede encontrar. ¿Por qué? Porque a cada nuevo descubrimiento te obliga o bien a añadir un dato desconocido o bien, como ocurre ahora, a cambiar una parte importantísima de una de las culturas más importantes del pasado.
Ya, pero porque tú eres un romántico. Porque, sí, claro, o sea, eso está muy bien en la universidad primitiva y la idea de la universidad antigua, romántica, que busca el conocimiento, pero hoy por hoy, seamos sinceros, el estamento universitario académico es sobre todo un negocio, un modus vivendi, y las becas de investigación, los presupuestos de las cátedras, o sea que eso de mover los conocimientos y los dogmas establecidos, desde un punto de vista económico, es complicado. Y segundo, hablando específicamente de Egipto o de esas grandes culturas, lo hemos comentado muchas veces. Yo recuerdo una entrevista con Zahi Hawass que nos decía que solo se ha excavado el 30% del Egipto faraónico. El 70% del Egipto faraónico continúa estando bajo tierra. Y la conclusión es simple. Si intentamos componer un puzzle de 1000 piezas teniendo solo 300, ¿de verdad vamos a tener una idea clara de qué es lo que dibuja ese puzzle?
Juanjo. Sí, no, yo quería añadir una cosa a este sistema de datación, a este estudio que se ha realizado, porque me ha sorprendido. Por un lado, lo que hacen es que, por lo que yo he entendido, adelantan un poco lo que sería la fecha del surgimiento, ¿no?, la emergencia del poder político en Egipto, pero me encontré también, repasando un poco así antiguos artículos que tenía ahí almacenados, que se habían hecho 2 dataciones de carbono 14 de las pirámides de Egipto. Y estas 2 dataciones lo que hacían era, claro, de carbono 14 estamos hablando. Las pirámides en principio se supone que están hechas de piedra, pero el carbono 14 necesita materia orgánica para que se pueda hacer una datación. Lo que nos encontramos ahí cuando se hizo este análisis, que además es curioso porque se hizo en el año, un primer análisis en el año 1984 y lo hizo la Fundación Edgar Cayce, la del famoso...
Eso curioso.
Sí, que ellos estaban buscando, claro, una fecha de datación que se adecuara un poco a lo que ellos esperaban, es decir, pues hacia el 10.000 antes de Cristo, ¿no?, por el tema de la Atlántida, etcétera, ¿no? Y bueno, y luego hubo un segundo análisis posterior en el año 1995 y lo cierto es que coincidieron. Lo que hacían era extraer materia orgánica de la argamasa que se encuentra en las juntas de las piedras en el interior de las pirámides. Esa argamasa, que sería como una especie de cemento, podríamos decir, sí que tiene materia orgánica. Ahí hay algo de carbón y entonces eso es lo que ha permitido realizar la datación. Entonces, lo que ellos detectaron era que según ese análisis, las pirámides eran un poquito más antiguas de lo esperado. Por lo tanto, nos encontramos con que se reduce el espacio entre lo que sería la emergencia, ¿no?, de social, ¿no?, de esta civilización y el momento en el que surgen las pirámides. Lo curioso también del caso es que no está muy claro por qué no coincidían exactamente con las fechas que tenían, se habían mantenido desde el punto de vista de la arqueología o los historiadores. Y al parecer, una de las hipótesis que se manejan, porque se equivocaban en torno a 200 y 350 años de antigüedad. Bueno, pues lo que ellos decían era que seguramente se había utilizado para la construcción de las pirámides madera más antigua. Egipto fue deforestado mientras estaban haciendo estas grandes obras públicas y naturalmente lo que se hacía es que ante la escasez de madera se utilizaba madera que se había utilizado a lo mejor en templos anteriores, y eso a lo mejor podría explicar que, bueno, ese fallo que había ahí o esa no coincidencia entre lo que era la datación histórica, ¿no?, académica, y la datación a través del carbono 14.
Claro, porque igual podrían hacer la comparativa de la datación que están haciendo ahora de la cronología de los faraones con las construcciones, ¿no? O sea, hay un monumento dedicado a un faraón, pues decir si realmente esa comparativa de años podría coincidir, pero con lo que tú dices ya resulta más complicado.
Se estrecha mucho la horquilla entre lo que entendemos ya por una organización política, más o menos que ya un aparato de poder constituido, que ya empieza a destinar recursos a lo que es la construcción de una gran obra pública como son las pirámides, y justo lo que son esas obras públicas, ¿no? Entonces me parece interesante porque hubo ahí una gran explosión económica, social, comercial, que permitió que eso ocurra, ¿no? De todas formas, cuando hablamos de 500 años, a mí siempre me gusta recordar dónde estábamos nosotros hace 500 años.
Descubriendo que existía otro planeta dentro del planeta, en cierto modo, porque eso fue el descubrimiento de América.
Exacto, o sea que realmente en 500 años pueden dar mucho de sí si realmente tienes una parte de la sociedad que se puede dedicar a pensar, o sea, entre comillas, ociosa, y puede dedicar a hacer una serie de cuestiones que no tenga que estar ocupándole todo el tiempo simplemente por mera subsistencia.
Esto además yo creo que lo que te vendría también, me dejo el romanticismo al lado, Manuel, lo que vendría es también a cargarse un poco las esperanzas de aquellos, quizás esos estudiosos más apócrifos, más heterodoxos, que defienden que la antigüedad de Egipto es mucho mayor de lo que de lo que ahora sabemos, ¿no? Ahora sabemos que es todavía mucho menor, ¿no? Por ejemplo, sabéis que en el templo de Abidos, donde se encuentra ese jeroglífico que dicen que parece un tanque, que parece un avión, bueno, pues allí, no voy a eso, Manuel, que eso es falso, tranquilo. Es una mala interpretación.
Como
bueno,
tantas otras.
Pero allí lo que se decía es que había no solo los cartuchos con los jeroglíficos de los faraones, sino que incluso de la etapa dinástica, sino de la predinástica. Y no hablaban de dos o tres cartuchos en la etapa predinástica, que sería lo lógico, no, es que hablaban de hasta 68, que en un momento determinado incluso hasta fueron destruidos. Con lo cual, este adelantamiento yo entiendo que un poco vendría a cargarse esa posible antigüedad de Egipto, y también hay que pensarlo, ojo, es que el hecho de que el primer faraón, no sea del 3000 casi 600 antes de Cristo, sino del 3100 y pico antes de Cristo, es que nos obliga a mover toda la cronología dinástica. Y esto es importante porque ahí, pues lo que tú dices, hay que mover muchas y muchas páginas de libros de texto. Y sí, posiblemente se va a quedar en una noticia bonita de verano y poco más.
¿Recordáis la última datación que se tiene de la Esfinge de Gizeh?
Bueno, ahí hay mucha polémica.
Por eso
hay ninguna polémica.
Está bueno, claro. Vamos a ver. No me hagas decir lo de siempre, que el único que se ha metido por el culo de la Esfinge ha sido tú. Vamos a empezar la temporada bien.
Eso suena fatal.
No, pero es verdad, ¿no?
Hombre, no he sido el único tampoco.
Pues, si fueras argentino dirían Manuel Lombriz Carballal. Pero bueno,
la Esfinge tiene culo para mí, para mucho más.
Ya empezamos.
Bueno, la cuestión es que sí, ahí había una polémica bastante, bastante importante entre, bueno, los que defendían, seguían los postulados de, entre otros, Robert Wabal, ¿no? Que hablaba de una serie de análisis que se habían realizado, análisis estratigráficos en los estratos de la Esfinge, pues en base a la erosión, en base a la lluvia, y que obligaban a remontar la antigüedad de la Esfinge hasta el 10 o 12.000 antes de Cristo. Estamos hablando de un tiempo imposible. O si no imposible, desde luego nada que ver con la cronología egipcia, ¿no? Y bueno, pues ahí empezaban a barajar la idea de que en un momento determinado lo que allí había en Gizeh se lo habían encontrado los que posteriormente elevaron esta cultura a la categoría de una de las más grandes de la historia, y que lo que allí había antes pertenecía a otra cultura que quizás ya nos lleva más al mito, ¿no? A los Ensujor, los seguidores de Uru, etc.
Es que eso me parece tan injusto, de verdad. O sea, me parece fascinante, sí. Me parece romántico, me parece precioso.
Dale, color
romántico. No, pero es que hay poco más que romanticismo. misticismo,
en esas
teorías, porque desde el punto de vista exclusivamente experimental, o sea, los arqueólogos tampoco son pazuatos y los egiptólogos no son bobos y llevan mucho tiempo equipos internacionales, multidisciplinares trabajando allí y está todo clarísimo.
No, además, Manuel, no está todo clarísimo.
Lorenzo, lo que hay en la quinta cámara de descarga y en la cuarta...
Por no estar claro, no estaba claro ni siquiera la cronología, con lo cual a partir de ahí puedes buscar cualquier cosa.
No, lo que te quiero decir es que la datación de la Gran Pirámide no se limita a la antigüedad de las piedras o de las maderas que se utilizaron. Se limita a la figura de Keo, pues de Jufu, que firma ese cartucho que está en la quinta cámara de descarga... Es totalmente conocido, o sea, está contextualizada en su época, se sabe quién era su padre, las otras obras que hizo, cómo funcionó toda la cuarta dinastía. No se trata solamente de un cartucho que aparece ahí aislado, que pudiese ser apócrifo, no, sobre todo porque quienes hemos estado en la quinta cámara de descarga sabemos que las pinturas están por dentro de las piedras. Es decir, se pintaron, las marcas de los canteros y de los transportistas de esas piedras se hicieron antes de que se colocasen. Hombre, pues se firmaron antes de que se colocasen, es que se firmaron durante la construcción. No son ni anteriores ni posteriores, se hicieron entonces, ¿no? El problema es cómo se hicieron. Eso es donde hay
claro,
diversidad de
eso
opiniones.
Es lo que voy.
Pero no encuentro su antigüedad.
Con Almadilla Rosavientos en Twitter, Rey Halloween dice que Sánchez Oro, nuevo contertulio, es un gran fichaje para Rosa los Vientos. Hay muchos comentarios al respecto, parecido respecto a la figura de Juanjo Sánchez Oro. También Francisco de León nos dice que lo mejor de irse a vivir a Chile es que puedes escuchar Rosa Vientos sin trasnochar. Muchos oyentes en América, en donde tienen indiscutiblemente mucho mejor horario que nosotros.
¿Qué de familia tenemos por ahí?
Y esposo de doña Maíz, se llama así, dice que como historiador no le quita el sueño reescribir la historia. Yo creo que a veces pensamos que se les va a caer el mundo.
No, a los historiadores no. Pero a lo mejor a los responsables de los estamentos académicos, catedráticos, no sé, a lo mejor les cuesta un poco. O simplemente a veces decir, no lo sé. O sea, a veces simplemente eso, ¿no? Decir, no lo sé. Hay tantas cosas que no sabemos, pero yo entiendo que en una situación de un cierto estatus académico, a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando nos hacen alguna pregunta a los oyentes, decir, hombre, pues no lo sé, pues parece que te incomoda un poco y a veces sueltas peronatas y das rodeos para intentar salir del paso, pero no, hay tantas cosas que no sabemos. Que bueno, hay que reconocerlo y no pasa nada.
Todavía no sabemos exactamente en qué momento se produce la muerte, cómo está definida, si está bien definida, en qué instante podemos decidir que alguien ha fallecido y sobre todo lo que no sabemos es si después del óbito denominemos como tal al momento que entendemos por muerto, pero si después del óbito, después del fallecimiento hay algún tipo de supervivencia, es la pregunta entre las preguntas.
Pues una de las más interesantes a las que nos podemos enfrentar y sobre la que hemos debatido mucho aquí en muchas ocasiones, ¿no? Algunos, como yo, pensamos que no existe nada, que no hay ninguna evidencia de que exista nada después de la muerte física, pero probablemente esta es una opinión que está en minoría, porque la inmensa mayoría de seres humanos tiene unas creencias religiosas de un tipo o del otro, y en casi todas las creencias religiosas se incluye la vida después de la muerte, prácticamente en todas. Además hay un hecho, y es que desde el punto de vista neurológico, aproximadamente un 20% de las personas que han pasado por una experiencia de paro cardiorrespiratorio, por una parada cardiorrespiratoria, aseguran haber tenido vivencias o haber tenido una percepción de algo después. Esto es lo que se reseña, es una de las cosas que se reseña en este informe que acaba de publicar la Universidad de Michigan. Pero es que yo añadiría, también hay un porcentaje muy amplio de personas que no han pasado por la experiencia de muerte clínica, pero que sí creen que han estado clínicamente muertos y que cuentan exactamente lo mismo. Y esto también es interesante. Y ambas cuestiones podría responder este estudio, por lo menos aportar algo de luz este estudio que ha hecho la Universidad de Michigan, experimentando con ratas. Claro, es difícil encontrar un grupo de voluntarios que estuviesen dispuestos a que les parasen el corazón para
bueno,
que luego contar...
¿Te acuerdas de esa película?
De Línea Mortal,
de Línea
claro.
Mortal,
eso...
Fíjate, de
hombre, aquí,
del hijo.
Aquí en su día hubo algún temerario en Galicia, en Vigo, que se planteó hacer experimentos a este tipo, pero a última hora el anestesista, con mucho más sentido común que nadie, dijo, hombre, las narices, no lo voy a meter aquí en un follón porque
quería
quería
provocar la muerte y a ver si en esa muerte que se provocaba con una resucitación, con un control, pero un control, claro, que se puede ir de las manos,
evidentemente.
Saber si se vivían esas experiencias cercanas a la muerte.
Los tanatonautas, ¿no? Los viajeros de la muerte. Bueno, pues aquí lo que se ha hecho es un experimento con ratas, muy interesante, aplicándoles un electroencefalógrafo para ver qué ocurría en su cerebro después de producir, de inducirles esa parada cardíaca de distintas maneras, entre ellas por ahogamiento, ¿no? Lo cual pues, supongo que los amigos de la protectora de animales pues les incomodará un poco ese tipo de experimentos, pero bueno, ocurren en todos los laboratorios del mundo. Estos experimentos, dirigidos por la doctora Jimmo Borgin, profesora asociada de fisiología molecular e integrativa y profesora asociada de neurología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan, ahí es nada, han arrojado cosas muy interesantes, y es que acaban de publicar en los Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de dicha universidad. Y es que al inducir la muerte a esas ratas, se encontraron con que en sus cerebros había una actividad cerebral absolutamente inusual, mucho más activa incluso que en el estado de vigilia. Los experimentos se repitieron, repito, con varios sujetos, y lo sorprendente es que después de los primeros 30 segundos, después de esa parada cardiorrespiratoria, todas las ratas exponían un incremento generalizado y transitorio de actividad altamente sincronizada que tenía todas las características, dice el estudio, asociadas con un cerebro muy excitado. Es decir, como si en los momentos inmediatamente posteriores a la muerte, dentro de su cerebro continuase produciéndose una actividad cerebral enorme. Esto podría aportar nuevos elementos de juicio a la hora de explicar cuál es el origen de esas vivencias muy emocionales, muy intensas, muy vividas para quienes las sufren, hayan estado no clínicamente muertos, porque recordemos que hay un estudio británico muy interesante que recogía casos de personas que habían pasado por una ECM, pero que al estudiar su informe clínico, su informe médico, resulta que ellos creían que habían estado muertos, pero realmente no se había producido esa muerte. Y sin embargo, la experiencia que contaban, el túnel de luz, los flashes de su vida, coincidía con quienes sí habían pasado por la ECM, ¿no? Creo que esto nos abre es la primera vez que se hace experimentalmente en condiciones de control con animales en una universidad, y creo que cada vez vamos a saber más, aunque a lo mejor al final resulta que el resultado de estas investigaciones no es del gusto de todos.
Pero esto podría servir para explicar unas determinadas características de lo que se conoce como experiencia cercana a la muerte, pero no para explicarlo todo. Vamos a ver, yo aquí me remito a los estudios de un grandísimo investigador, que además era médico, que todos conocimos, Enrique Vila, donde él había registrado muchas de estas experiencias cercanas a la muerte, donde la persona que estaba en esa situación crítica narraba lo que estaba viendo, y lo que estaba viendo era ver cómo de repente parecía que sobrevolaba la estancia, estaba viendo cómo entraba un médico, salía otro, había una cierta tensión en el entorno.
La sensación de ingravidez también está explicada, igual que el efecto del túnel
de luz.
Pero
de ver todo.
No, yo sé por dónde vas y cojo el relevo, porque además Vila me parece el número uno de España, yo son los estudios que me merecen más respeto por ser quien era, por ser médico en urgencias y tratar diariamente con la muerte y con personas que morían. El problema de los estudios de Vila es, salvando las distancias, más o menos lo mismo que cuando vas a una casa encantada a hacer psicofonías y pretendes que la psicofonía, que un fenómeno paranormal, certifique otro fenómeno paranormal. Es decir, el quid de la cuestión está en los casos en que el sujeto que está pasando por la ECM, supuestamente en ese momento en que su conciencia, digamos, o su alma o su espíritu, llámale como quieras, sale de su cuerpo, normalmente en una perspectiva aérea, puede ver cosas o describir cosas del instrumental quirúrgico, etcétera, que están ocurriendo o en el quirófano, o por encima del quirófano, o fuera del quirófano, lugares a los que no podría percibir por los sentidos convencionales, ¿no? Información que no podría tener por el oído ni por la vista.
Y mucho menos en el estado en el que se encuentra.
Claro. El problema es que estamos hablando de telepatía o de desdoblamiento, es decir, de una supuesta experiencia paranormal para explicar otra supuesta experiencia paranormal. Y si no tenemos una constancia, si no podemos documentar, todavía no se ha conseguido, por eso seguimos hablando de parapsicología, no hemos podido documentar fehacientemente al 100% que la telepatía o que el desdoblamiento o la clarividencia viajera, llámale como quieras, es un hecho constatable, es un problema demostrar un fenómeno paranormal con otro. Y además, el problema de ese tipo de casos es que no se han podido repetir en condiciones de control. Claro, es complicado hacer esto, ¿no? Lógico. Quizá trabajando con animales, a partir de ahora sí se pueden hacer cosas.
Pero Manuel, vamos a ver. Entonces, por lo que yo te estoy entendiendo, tú disocias un fenómeno de otro.
No,
y serían fenómenos independientes.
No, yo me volvemos al mismo problema de siempre. ¿Yo sabes cuál es mi formación? Como dice Jill Grisham en CSI, los testigos mienten, las pruebas no. El problema que tenemos con los testimonios humanos es que son testimonios humanos. Y la ciencia nunca ha avanzado por testimonios humanos. Avanza cuando un fenómeno, cuando una afirmación es falseable, es repetible, es contrastable, y distintos investigadores pueden llegar a la misma conclusión haciendo experimentos distintos.
Entonces, ¿no? ¿Estos testimonios qué hacemos? ¿Los tiramos a la basura?
Gracias a estos testimonios, gente como la Universidad de Michigan está investigando las ECM y está descubriendo, cada vez sabemos más cosas fantásticas sobre el cerebro gracias a investigar cosas que aparentemente eran sobrenaturales. Pero la ciencia está llena de la ciencia siempre ha avanzado, pero es puro sentido común. La ciencia ha avanzado por investigar lo que no conocía hasta ese momento. Es lógico, ¿no? O sea, es evidente. Pero cuando investigas lo que no conoces, no significa que vayas a encontrar algo sobrenatural o maravilloso. A veces vas a encontrar más cosas sobre la naturaleza que antes no conocías. Y eso es la historia de la ciencia.
Juanjo, más vale que entres, que si no nos enzarzamos Manuel y yo y no paramos.
No, es que lo que me asombra un poco quizás de este experimento es que no entiendo muy bien por qué han asociado directamente una actividad cerebral a una experiencia subjetiva. Es decir, yo creo que sobre todo por lo que se caracterizan las ECM son porque se ven determinadas cosas, se sienten determinadas cosas, son sensaciones, imágenes, y en cambio lo que tenemos aquí es una actividad puramente objetivada, ¿no? Pero de una rata. La rata no nos dice qué es lo que está viendo, ¿no? Qué testimonio tiene. Entonces, claro, yo no veo que...
Pero la primera cuestión, para que tú puedas fabular una experiencia, o suponiendo que hay una fabulación, es que y hay que tener un cuidado con las palabras muy grande. Si nosotros tenemos la idea de siempre, ¿no? De que tú te mueres, se te para el corazón, has palmado, se acabó, no hay actividad cerebral, no hay nada. Por lo tanto, todo lo que haya a partir de ahí es algo que no tiene que ver con tu mente, tiene que ver con el más allá. Eso es lo que se ha creído durante siglos, ¿no? Pero si ahora podemos descubrir que a pesar de que el corazón deje de latir, de que deje de haber actividad cardiorrespiratoria, tu mente puede seguir funcionando, y a lo mejor, yo no sé si viviendo una experiencia real o fabulando esa experiencia real, ese es el primer paso para intentar encontrar una explicación.
Sí, lo que pasa es que ya te digo, yo creo...
Eso no lo puede repetir con humanos.
Bueno, o sea...
Pero a lo mejor en la Alemania nazi sí se podía hacer.
No, hubo voluntarios cuando estuvieron intentando pesar el alma, hacia el año 1917, que el doctor McDougall, cuando hizo la rueda de prensa y tal en Washington, tuvo bastante eco dentro de lo que fue la prensa de la época, y hubo determinadas cárceles, por ejemplo el penal de San Quintín, que ofreció a condenados a muerte para que se hiciera con ellos se les pesara justo antes de ser ahorcado o cuando pasaban por la silla eléctrica. O sea que bueno, más o menos voluntarios entre comillas hubo, pero luego al final no se llevó a cabo. Y las ratas,
ya que iban a morir, pues, claro, pues hacía la prueba. Pero por cierto, que eso siempre se ha dicho mucho, que si tenía unas causas o no tenía unas causas perfectamente explicables. ¿El alma pesaba? Es decir, ¿había una diferencia de peso entre el momento anterior a la muerte y el posterior?
Había una diferencia de peso. Él lo hizo con varios sujetos. Se habla siempre de los famosos 21 gramos. Realmente hubo un intervalo. Algunos pesaban 18 gramos, otros iban a 25. Hubo algunas de las pruebas que no se aceptó, que él mismo no las aceptó. También hizo pruebas con perros. Y demostró que en los casos de los perros no había diferencia de peso. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que el alma, en principio, en caso de existir, o esa energía que salía, o esa conciencia que se desplazaba, pues efectivamente era algo propiamente de los humanos, ¿no? Eso por lo menos al principio. Él se habló de muchas cosas, incluso en la polémica intervino Nikola Tesla, dando su opinión a ver qué podía ser. Lo que se piensa es que seguramente podría ser una especie de aire residual que tiene el cuerpo humano y que en el momento en el que muere, pues sale, ¿no? Pero el gran problema que tenemos ahí es, aparte de que habría que analizar cuál era la eficacia de las básculas de precisión de la época, pero estamos hablando de principios del siglo XX, hay muchos condicionantes como el que estamos aquí comentando, que es cuando realmente fallece la persona. Porque una cosa es la muerte clínica, otra cosa es el paro cardíaco, otra cosa es la muerte cerebral. Ahí es donde tenemos, yo creo, que mucho problema. Sí que se hizo, y ahora hablando también, yo tengo cierta debilidad también por las ratas de experimento de laboratorio, porque se hicieron muchas pruebas con ratas tratando de objetivar la existencia del alma. Se las ha guillotinado, se las ha envenenado, se las ha ahogado. Se ha intentado que en el momento en el que fallezcan de manera inducida por el experimentador, por ejemplo, se coloque al lado una cámara de niebla, que es lo que se utiliza para detectar partículas subatómicas y ver si realmente el alma está compuesta con algún tipo de partícula subatómica, y eso se ha fotografiado. Y eso en los años 40 pues tuvo cierta repercusión, hubo bastante polémica, y lo estuvo estudiando la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres. O sea, se han hecho muchos experimentos con las ratas, y en algunos casos los experimentos parece que iban adelante, otros parece que no, siempre la polémica, ¿no? También os digo una cosa, hubo un experimento a finales de los años, en el año 2000, pesaron a una serie de ovejas cuando murieron y demostraron que esas ovejas adelgazaban. O sea que, bueno, engordaban. O sea que la muerte a veces engorda, a veces adelgaza, no está muy...
Bueno, ojo, pero lo que está claro... Nos reencarnamos en ovejas y nuestra alma va allí, ¿no?
Obviamente se comían el alma de las ratas.
Que pero lo que está claro por lo que está comentando...
Tantos siglos y milenios de discusión para que el alma pese 21 gramos, ¿eh?
Eso hombre, yo conozco algunos que seguro que no les pesa ni la mitad.
Eso que comentabas tú de lo de las embarazadas y la reencarnación, hubo una persona que comentó que, según la teología, pasan una serie de días hasta que realmente... el alma ingresa en el cuerpo de una persona embarazada, ¿no? Desde el momento que se produce, digamos, la fecundación. Entonces comentaban que, bueno, para desencantar determinados lugares, lo mejor era meter una embarazada y que el espíritu tomara posesión de ese cuerpo, ¿no? Un sistema para atraer...
¡Qué macabro, qué macabro!
Lo que está comentando Juanjo del tema de las ratas guillotinadas, envenenadas, tiroteadas, pisadas... Yo no sé si tendrán alma, pero desde luego el cielo se lo han ganado.
Eso sí.
Fíjate, es muy interesante. Todos estos estudios, como casi todos los estudios de la ciencia, a lo largo de la historia de la ciencia... se producen en un momento en distintos momentos en que la sociedad tiene unas tendencias y unos condicionantes éticos, religiosos, tradicionales, y es lógico, entre comillas, hasta en un momento determinado, pues que fuese implanteable hablar del alma en los animales. O sea, si no aparecían en las fotografías de las ratas, pues es obvio, porque el alma es monopolio exclusivo de los seres humanos. Yo eso tampoco me lo creo mucho, ¿no? Yo creo que, vamos, conozco muchos animales que tienen más alma que muchas personas. Sin embargo, este tipo de estudios, ahora que estamos hablando de lo del oxígeno, como el que ha hecho la Universidad de Michigan, sí aportan elementos concretos que son objetivables y que además son interpretables dentro de la neurología. Como por ejemplo, este estudio en concreto de la Universidad de Michigan dicen los investigadores, que nos señala que la reducción de oxígeno o de oxígeno y glucosa durante el paro cardíaco puede estimular una actividad cerebral que es característica del pensamiento consciente. Es decir, en ese momento en que se expira, en que se produce esa reducción de oxígeno, independientemente de que pueda reducirse el peso, aunque no salga el alma, sí puede favorecer una actividad cerebral especial muy similar a los procesos conscientes, y quizá ahí es donde se generen esas experiencias de tránsito.
Creo que creemos o queremos creer que algo sobrevive después de la muerte para mantener nuestra propia salud mental. Es uno de los comentarios con Almohadilla Rosavientos, con nuestro hashtag Almohadilla Rosavientos en Twitter. Seguimos y avanzamos con más temas y más informaciones. Esta es verdaderamente apasionante, me la comentaba. A mí me ha interesado desde el principio. El principio se marca ese, creo que 11 de febrero de este año, cuando Ratzinger, el cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, dice que se va y se convierte, después de 600 años, en el primer papa en decir adiós. Se han dicho de todo tipo de informaciones.
Los papas suelen decirle muchas cosas a Dios. Sí, chiste malo, perdona, no lo quiero evitar. Se supone que tienen hilo directo, ¿no?
Bueno, pues igual lo tenía Ratzinger, ¿verdad?
Pues eso parece, o no, la cosa está en la duda. Realmente desde que se ha producido, como tú señalabas, esta renuncia el 11 de febrero de 2013 del Papa Emérito, hemos sabido muy poco de qué es lo que está pasando con Ratzinger. No es que haya hecho el voto de silencio propiamente, porque se reúne con gente, se entrevista, él está ahí recluido de manera voluntaria en ese edificio que se llama Mater Ecclesiae, dentro de lo que es el entorno vaticano. En el verano lo ha pasado en la residencia del Papa, la residencia pontificia de verano, que es en Castel Gandolfo, invitado por el Papa Francisco, o sea que en ese sentido funciona muy bien esa famosa bicefalia que parece que iba a ser muy polémica. De momento parece que, bueno, se está resolviendo con modales, podríamos decir, versallescos, aunque estemos en Roma. Y, bueno, lo cierto es que ha ocurrido que la agencia Zenit, que es una agencia además muy curiosa porque es una agencia católica que está fundada por los legionarios de Cristo, ha sacado una noticia que es que, bueno, pues al parecer en una de esas entrevistas privadas que tiene Ratzinger en esa reclusión voluntaria, mientras está atendido por unas señoras, unas laicas que pertenecen a Comunidad y Liberación, pues en esas entrevistas al parecer una de las personas, de los entrevistados, dice que, bueno, tuvo una confidencia con él en la cual el propio Ratzinger decía que tuvo una especie de experiencia mística, podríamos decir, así por lo menos lo califica la nota de prensa de la agencia Zenit, en la cual parece que Dios le reveló y la necesidad de que renunciara. O sea, que más o menos esa decisión, en contra de lo que se ha ido comentando, que era motivada por todo lo que eran esos cuervos del Vaticano, esos informes secretos que demostraban que parece que no había muchas personas que estuvieran dispuestas a arrimar el hombro para reformar la Iglesia, Pues al parecer no, al parecer fue una especie de pálpito divino lo que le hizo en principio renunciar. Y así, ya digo, lo confió a una persona que de momento se mantiene en el anonimato, tampoco el autor de esta nota de prensa de la agencia Zenit lo ha querido revelar. Y además añadía que Ratzinger estaba muy convencido de que había sido la decisión adecuada porque veía perfectamente lo que era el carisma de Francisco y en él la voluntad de Dios. O sea que en principio parece que también estaba muy satisfecho con los pasos que estaba dando el nuevo Papa. Bueno, esto quedó así, hubo bastante polémica porque yo también entiendo que en la medida en que estamos hablando ya de la providencia y que es la encargada de tomar decisiones, nos metemos en un terreno muy pantanoso porque ya hace que cuando tomemos decisiones no tengamos que justificarlas. Es una manera de delegar en un elemento exterior y eso siempre a lo largo de la historia se ha manipulado muchísimo, ¿no? No tenemos ni que justificarlo, no tenemos que atender a razones, a votos, a cónclaves, sino que directamente nos ponemos en manos de un impulso místico y vamos para adelante. Entonces, esto ha causado, ya digo, bastante polémica. Y en principio ha sido desmentido. Ha sido desmentido por uno de los biógrafos, por el principal biógrafo de Ratzinger, que dice que él se ha entrevistado varias veces con el Papa Emérito y en principio no en ningún momento le había dicho que hubiera sido por ese motivo de su renuncia. Y luego también por el prefecto de la Casa Pontificia y secretario personal de Benedicto XVI, que bueno, dice directamente que no hay nada de verdadero en este artículo.
Lo cual, es el George Clooney.
Claro,
sí, sí, el que se parece a George Clooney, sí, eso lo dijo Manuel el primero en decirlo.
Lo cual es curioso porque también se dice que no hay nada de verdadero en este artículo, ¿qué quiere decir? Que tampoco está entonces conforme con lo que está haciendo Francisco. No sé si por tratar de en fin, desmentir la noticia da bastante
lenguaje,
que pensar.
El significado del lenguaje de cada una de las expresiones, tú que eres un experto en relaciones, digamos, de la curia, ¿no? De los máximos representantes de la Iglesia, cada palabra se mide, bueno, pues hasta el extremo, con una lectura, la que podemos tener, e incluso una lectura mística, que es la que tienen ellos también de la
silencio. Cada palabra, ¿no? Y cada silencio, las dos cosas, ¿eh? O sea, siempre han estado jugando con las dos cuestiones. Sí, a mí, ya digo, me ha sorprendido, porque imagino que va a ocurrir bastante a menudo, en la medida en que vaya dando pasos, y los está dando pasos muy firmes. Esto además se ha producido justo antes de que se produzca ya el anuncio de que iba a ser sustituido Tarsicio Bertone. Entonces,
exacto, el amigo Lorenzo.
No, es tu amigo.
Entonces, justo en ese momento, que es ya un golpe importante, ¿no? Dentro de lo que es un golpe en la mesa importante del Papa Francisco, pues empieza a surgir esto, porque claro, muchos estarán preguntando qué es lo que piensa Ratzinger de lo que está ocurriendo ahora. Imagino que intentarán ir poniendo en su boca pues muchas cuestiones, ¿no? No sé hasta qué punto se va a poder controlar eso, ¿no? Hasta que, bueno, pues fallezca, ¿no? Por lo menos.
Bertone es el número dos del Vaticano, era el número dos del Vaticano, el secretario de Estado es el cargo más importante del Vaticano nombrado por el Papa. Normalmente cuando llega un nuevo Papa no se suele, hasta pasado unos meses, pues cambiar de secretario de Estado, no se suele hacer, y ahora, bueno, pues ha llegado el momento que puede entrar dentro de lo natural. Lo que ocurre que la circunstancia que estamos viviendo y que se ha vivido durante todo el año 2013 y que seguimos viviendo, bueno, pues no es la más habitual, no ocurre desde hace seis, siete siglos, pues es lógico que no tengamos antecedentes y no podamos valorar.
Es que además él está haciendo unas reformas muy profundas, ¿no? Siempre se habla, por ejemplo, del Instituto de Obras de Religión, que es la Banca Vaticana, donde además ha habido un cambio, podríamos decir también, de órdenes religiosas de referencias. Antes allí estaba puesto el Opus Dei y ahora ha cambiado hacia otras personas. Por ejemplo, hay algunos que pertenecen a la Orden de San Juan del Hospital, que es una orden muy peculiar, porque tiene estatuto propio, tiene pasaporte diplomático, es casi un estado sin territorio, y bueno, incluso tiene la capacidad de mantener relaciones diplomáticas con dictaduras, cosa que a lo mejor otros estados no tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues ha habido hoy unos movimientos muy interesantes. Está en plena reforma el Instituto de Obras Religiosas, porque no se sabe muy bien qué va a ocurrir con él, y aporta una cantidad muy importante de lo que es el presupuesto vaticano. Creo que están en torno, el año pasado, según el anuario pontificio, eran unos 250 millones de euros lo que tenía de presupuesto el Vaticano. El Vaticano, hay que tener en cuenta que es un, como todos sabemos, es un estado que lo único que tiene es dinero, porque no tiene ejército, no tiene comercio, no tiene industria, y entonces es solo lo que puede gestionar, y prácticamente la cantidad de dinero que recibe del Instituto de Obras Religiosas, de la Banca Vaticana, es la misma cantidad que recibe a través del óbolo de San Pedro, que es la donación que hacen todas las diócesis de las iglesias del mundo al Vaticano. Bueno, pues prácticamente son las mismas cantidades, estará en torno a unos 50 millones de euros. Y es interesante porque Ahora mismo no se sabe muy bien qué va a ocurrir con el Instituto de Obras Religiosas. Estaba en plena reforma. En la entrevista que le hicieron, a esta rueda de prensa improvisada que le hicieron al Papa de vuelta de Brasil,
en el avión,
él dijo que, bueno, en principio hay una comisión de investigación, de trabajo, vamos a decir así, y que no se sabe muy bien qué van a hacer con él, porque se habla de Banca Vaticana, pero no es un banco. Se hacen solamente depósitos de dinero.
Soltó el Papa una perla muy interesante en ese viaje.
Claro, entonces no sabemos muy bien ahí, se están haciendo, además yo creo que ahora mismo realmente no se puede permitir Europa con todo lo que ha sido la crisis, el tener lo que ha sido hasta ahora una especie de paraíso fiscal, y en ese sentido ya no hay, digamos que hay tolerancia cero hacia la Banca Vaticana, cosa que antes no ocurría, porque tradicionalmente siempre se ha utilizado políticamente, sobre todo durante la Guerra Fría, pues las potencias que eran anticomunistas inyectaban mucho dinero a la Banca Vaticana para potenciar pues el sindicato Solidaridad en Polonia, en Italia se hizo mucho, por ejemplo, con la Democracia Cristiana. Ese papel que tenía dentro de lo que era la geopolítica, la Banca Vaticana, yo creo que se ha perdido. Eso absolutamente se ha perdido.
Y pero se ha quedado puramente negocio. Pero siempre Gibraltar.
Sí. De esta forma, fíjate, se decía, claro, que en su momento el IOR, hasta el jefe de la Cosa Nostra, tenía su cuenta particular.
Sí, sí.
Quiero decir que es que por ahí ha pasado todo tipo de gente.
Lo que se entiende por banco privado, no un banco.
Sí, lo que pasa es que...
Como el que tenemos en el común de los mortales.
No puedes pedir cajero, préstamo. Exacto. Préstamo no puedes pedir. Simplemente tú depositas dinero, se hacen movimientos para ver si se rentabiliza económicamente, ¿no?
Y luego retiras ese dinero cuando lo consideras oportuno, lo utilizas para comprar y para vender. Comprar y vender sucesivamente, que es lo que ocurre con las bancas privadas, son gestores de tu dinero.
Creo que Lorenzo te va a decir algo que en esta temporada todavía no te había dicho.
Sí, iba a decir que ya te echaba de menos, Bruno.
Yo también.
Sí, ya, bueno, bien, echaba de menos tus interrupciones, ¿no? Estaba deseando devolver para que... Pues lo que estaba comentando antes de que me interrumpieras, que en fin, no sé si será más importante o menos importante, pero lo cierto es que hubo bastante ruido de fondo precisamente a raíz de esa vuelta de Brasil, del Papa Francisco, cuando convoca esa rueda de prensa absolutamente improvisada, que hasta los propios periodistas se quedan, bueno, pues los que tienen trato con la curia, los que tienen trato, se quedan bastante sorprendidos, especialmente cuando le preguntan por esto del IOR. Y le dicen, bueno, y con todo el follón que hay ahora mismo montado, ¿qué es lo que van a hacer? Uh-huh. Y él dice, pues mira, la frase fue, es que San Pedro no tenía una cuenta en un banco. O sea, dando a entender que entre sus posibles objetivos podría estar cerrar esto. Esto sería un paso que a otros papas del pasado, no demasiado lejano, les costó una tacita de sopa.
Pasos que está dando, además, claro. Porque mira esta noticia con el asunto de la pederastia también, pues en República Dominicana, con ese embajador, pues le han destituido. Ahora está para ver si realmente esas pruebas confirman que sí o que no. Pero bueno, por lo menos se está poniendo en práctica lo que dijo.
Y con respecto a lo que tú decías, Juanjo, de este Papa Benedicto, pues con esa iluminación que ha tenido, independientemente qué pensará él o qué pensaría de esta destitución de Tarcisio Bertone, ¿no? El hombre poderoso durante muchísimos años, prácticamente los últimos 8 años, ha sido él el que ha gestionado todo lo que tenía que ver con el poder, a veces no demasiado claro, que tenía la curia. Es que la sensación que da es que ese fue el objetivo de Benedicto, es decir, yo no tengo fuerza para echar a este señor, que venga otro y lo haga por mí. Quedó bien y además para la institución en sí va a ser mucho mejor. El que lo ha quitado ha sido el Papa Francisco, pero yo estoy convencido de que ese era el objetivo, porque en cuanto se planta después de este escándalo del Batilix, porque hay que decir que además este es el Papa de las filtraciones, ¿no? El pobrecillo, pues bueno, primero el Batilix, ahora resulta que es que habla con Dios, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que cuando se planta ese informe tan extenso de más de 300 páginas, cuando se dice que hay unos miembros de la curia, se señala directamente a su querido enemigo, así es como lo citan, como uno de los personajes, entre comillas, más corruptos, se dice que es especialmente ambicioso, que su ambición pues va a perjudicar a la institución, la sensación que da es que este hombre se quita de en medio porque no tiene fuerza y que venga el siguiente y lo quite, como de hecho así ha sido.
A mí, Obama...
Y le ha sentado mal, ¿eh?
Y el Papa Francisco me parece que son iguales. Mucho, mucho hablar, mucha, mucha declaración, mucho, mucho titular, pero a la hora de hacer, cero.
Yo prefiero de todas formas la gente que habla a la gente que se calla.
Uh-huh.
Los prefiero. Con esto lo que te quiero decir es
yo prefiero la gente que habla diciendo la verdad y lo que va a hacer.
Mira, Bruno, a mí, que salga hoy el Papa Francisco...
Porque, por cierto, en esa conferencia de prensa improvisada en el avión, habló bastante claro contra el papel de la mujer en la Iglesia Católica.
También habló bastante claro de un tema tan sumamente tabú dentro de la Iglesia como es la homosexualidad.
Uh-huh.
Y que si un homosexual tiene buena conducta, ¿quién es él para criticarlo? Eso un papa no lo hubiera dicho antes. No lo hubiera dicho antes.
Uh-huh.
Lo que ha dicho hoy, en esa homilía, pidiendo además que por favor se pare de una puñetera vez esta reunión que se está produciendo, no se sabe con qué finalidad, para atacar Siria, lo ha dicho claramente. Es que no sabemos si Siria se quiere atacar para salvaguardar la seguridad de los miles de millones de inocentes que hay en este país sufriendo una guerra absolutamente dantesca, o si realmente se está haciendo con el ánimo de vender más armas.
Por cierto,
y eso lo dice un papa, Bruno.
¿Cuánto dinero del Banco Vaticano que todavía existe está depositado en acciones y en empresas?
Sí, Bruno, y este es el primer papa que se ha atrevido. Y este es el primer papa, bueno, no el primero, no, el segundo que se ha atrevido a hacerlo y le han dejado, porque de momento no han dicho, bueno, como tiene un pulmón solo, a lo mejor se muere.
Hablando del papa, que se han descubierto, Lorenzo, cambiamos de tercio, se han descubierto cadáveres de vampiros.
Sí, ves, este tema también es interesante, ¿no? Porque la noticia surgió casi al final de la temporada, justo después de la temporada pasada, ¿no? Y nos viene a decir pues algo que parece que se viene reproduciendo en los últimos años y además con especial asiduidad, ¿no? Y bueno, pues parece ser que en Gliwice, en Polonia, han sido descubiertos varios esqueletos enterrados con la cabeza entre las piernas y con unas características bastante llamativas, ¿no? Y es que la cabeza, en concreto, estaba separada del cuerpo, ¿no? Vamos, que habían sido decapitados. Hay que decir que los arqueólogos determinaron que se trataba de un enterramiento ritual, posiblemente como respuesta a lo que ellos pensaban que podrían haber creído en aquella época, pues como supuestos ataques ni más ni menos que de estas criaturas de la noche, ¿no? De los vampiros. Conviene recordar que hasta ahora los restos se estimaba que fueron enterrados en el lugar en el siglo XVI o XVII, tiempo en el que además la creencia en estos seres, hay que decir que estaba muy extendida por esa Europa del Este, y yo creo que todavía hoy, si uno va a determinados lugares de Europa del Este, seguramente te vas a encontrar con más de una sorpresa en lo que se refiere a este, para ellos, no folclore, sino auténtica certeza. Bueno, pues recientemente se han aportado más datos a este asunto, como por ejemplo que no se trataba de un enterramiento aleatorio y silvestre. Y ello además se pudo comprobar al ver que la disposición de los cadáveres encajaba con una de las prácticas llevadas a cabo por el pueblo para evitar que el supuesto vampiro pues regresara a la vida después de ser enterrado y hiciera la vida imposible, iba a quedar redundancia, pues a aquellos que caminaban por esos senderos de la Transilvania. Qué bonito suena, ¿verdad? Transilvania. ¿Sabes lo que significa Transilvania?
Pues no.
La tierra de más allá de los bosques.
Fíjate.
Es bonito, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues seguimos con esto porque incluso algunos de los cuerpos que había en la fosa mostraban una rara manera de decapitación ritual que consistía en dejar el cuerpo en la horca hasta que la gravedad y la putrefacción se encargaban de separar cuerpo y cabeza. Digo que es rara porque la más extendida, como bien sabéis, era clavarles una estaca en el corazón para así mantenerlos sujetos al féretro e impedir que salieran de él por las noches. Se les clavaba incluso al suelo y se les daba la vuelta. Es decir, en un momento determinado, Manuel Carballal es un vampiro, es enterrado, le damos la vuelta porque si quiere salir, pues hasta que no llegue a China, no va a lograrlo, ¿no? Esa era una de las creencias más extendidas, ¿no? Y como os digo, pese a la dificultad de datar la fecha de enterramiento, dado que los cuerpos aparecieron sin ningún tipo de posesión que pueda dar lugar pues a una fecha más o menos aproximada, los restos que se están analizando en estos días en el laboratorio apuntan a un siglo tan sumamente fascinante y además vampírico, ¿no? En cuanto a esas epidemias que se producían en la Europa del Este como el siglo XVI. Pero ojo, es que no estamos ante un hecho aislado, ¿no? Ya el año pasado, por ejemplo, aparecieron dos esqueletos atravesados por unas barras de hierro en Bulgaria, una práctica que en opinión de un antropólogo, que además tiene nombre de cazavampiro, Bosidar Dimitrov, ¿verdad? Este hombre con ese nombre, más que antropólogo, tendría que ser cazavampiro. Bueno, pues reveló que los antiguos habitantes de la ciudad de Sozopol, ya hablamos de ello, temieron que el ocupante de la tumba pudiera regresar de entre los muertos bajo la forma pues de un vampiro, ¿no? De un estrigue, que es como se conocen en esa zona. Y como ya dijimos además la temporada pasada, tras una investigación preliminar bastante profunda, los estudiosos llegaron a la conclusión, pues ni más ni menos, de que este personaje en cuestión podría ser un noble, al que además le ponían un nombre casi vampírico también, Krivich se llamaba, que vivió en el siglo XIV y que destacó como pirata. Bueno, pues en el año 2004, en esa misma zona, otro arqueólogo con nombre, bueno, pues bastante dado a mí, por lo menos me despierta la imaginación de novela gótica, Petar Balabanov, descubrió seis esqueletos que habían sido atravesados con clavos, ¿no? Y en 2009, bueno, pues que os voy a contar, 2009 la vampira de Venecia, yo creo que es uno de esos casos raros que traspasó las fronteras informativas, donde se encontró en el Lazareto Nuevo, en esa isla de Venecia, fue Matteo Borromini, uno de los arqueólogos que estaba excavando una serie de fosas de apestados, y de repente debajo de esa fosa había otra cripta, es decir, se había colocado a los apestados, cuando sabéis que los apestados en los siglos XVI y XVII, antes también, se quemaban, ¿no? Era la forma de acabar con con el mal que les invadía el cuerpo. Bueno, pues en este caso se dejaron ahí para tapar lo que había debajo, es decir, que nadie se le ocurriera llegar a excavar y encontrarte que justo debajo había una señora con la boca, con la mandíbula absolutamente desencajada y con un ladrillo metido dentro. Es decir, se han producido muchos casos de este estilo, porque quiero decir que quizás desde la óptica de nuestro tecnológico siglo XXI las leyendas de vampiros pues sean parte del folclore, pero hay que decir que todavía hoy en muchas zonas rurales se sigue creyendo en la existencia de estos peculiares personajes, especialmente cuando cae la noche.
Vaya historia.
Qué bonita, ¿verdad? Es que sí, es una historia de novela.
A mí la de que se le desencaja el cuello y se le cae la cabeza me ha encantado.
Por cierto, hablando de historias de novela, nos contó ayer Laura Falcó, Lorenzo, que dentro de muy poquitas semanas tenemos una tuya.
¿Ah, sí?
Sí, eso dijo en este programa, el tuyo.
Pues es, mira, yo quería que hubiera salido más rápido. Tengo que dar con el látigo más fuerte.
¿Y se le afilaron los colmillos a Bruno? Sí, ¿verdad? Lo escuchó.
Escuchamos las noticias de las 3 de la madrugada en Onda Cero y después hablamos sobre el Área 51 y el Elemento 115. Parece que se ha resucitado el tiempo aquel de las serpientes de verano, porque desde luego que el Área 51 y lo que aparentemente dicen ciertos documentos bien parece ser una de esas serpientes de verano.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia Zona Cero en este primer fin de semana de la temporada número 16 de La Rosa de los Vientos. Y continuamos ahora mismo haciendo un poquito de balance sobre lo que nos dicen nuestros oyentes tanto en rosa.vientos@onda0.es, en nuestra dirección de correo electrónico, como en Twitter. Os leemos, por supuesto, con Almadía Rosa Vientos. Sí.
Mira, pues Álvaro Yolo en Twitter dice, ¿de verdad que existen voluntarios para pararles el corazón?
Bueno, eso fue cuando se hizo la película aquella de Línea Mortal. Supongo que mucha gente nos embriagamos con aquella historia y se comentaron la posibilidad de hacer experimentos. Teníamos varios médicos de mano un poco piraos y claro, la cosa se quedó totalmente en el plano teórico. Sin embargo, sí es verdad que durante los años posteriores, aquí en España, incluso en varias revistas especializadas, se publicaron artículos sobre supuestos experimentos que se habían estado realizando en Estados Unidos, pero son ese tipo de experimentos inconfesables, porque ¿cómo vas a publicar tú que en una universidad o en un hospital de noche, de forma clandestina, has utilizado el quirófano para pararle el corazón a alguien y luego utilizar el electroshock o la reanimación para volver a sacarlo, ¿no? Entonces, todo eso se quedó así un poco diluido, pero bueno, sí, aquella película disparó mucho la imaginación de mucha gente.
Pero Silvia, es que date cuenta que es que vamos a ver, voluntarios hay para todo. Para todo. Hace muy poquito tiempo estaba leyendo una noticia que me llamó poderosamente la atención. Mira, la primera de la temporada. Pues porque, bueno, en el mes de abril de este mismo año en Holanda se presentó un proyecto, una iniciativa privada, ¿no? Por parte de una empresa, Mars One, con la intención de aquí a 10 años mandar una colonia a Marte, primero de 4 astronautas, después de otros 4, para eso precisamente, ¿no? Para asentar una base estable en el planeta Marte. Esa es la cuestión. Es que en el caso de la línea mortal, bueno, hay una ida, pero también hay una vuelta. Pues es que en este caso no la hay. En este caso, los que vayan para allá, se quedan. Y es que en 2 semanas recibieron más de 78.000, un total de 78.000 solicitudes. Entre ellas 11 españoles.
Entre ellas algunos españoles.
Sí, entre ellas 11 españoles. Es decir, y es gente, no te estoy hablando de gente que, bueno, que piensa, ya tengo más o menos mi vida hecha, voy a vivir en otro planeta. No, es que había, pues incluso estudiantes de física, de 20 años, ¿no? Gente muy joven que estaban dispuestos a, bueno, que se habían ofrecido voluntarios para realizar ese viaje, siendo conscientes, lo que dice Manuel, que es que no hay retorno. Con lo cual, voluntarios para todo.
Como dirían alguno que yo me sé, hay gente pato.
Hay gente pato.
¿Alguna bueno, cuestión más?
En el correo de rosa.vientos dice Martín Damián que le gustaría saber si sois supersticiosos y en el caso de serlo, ¿cuál es vuestra superstición?
Uy, yo no, trae muy mala suerte.
Eso es nueva, ¿eh?
Sí.
No, yo tengo Manuel, que... Lorenzo sí que es muy supersticioso.
Vamos a ver, yo tengo que cumplir un tópico. Yo soy andaluz, con lo cual tengo que ser muy supersticioso casi casi por obligación, ¿no? Pero sí, hombre, bueno, vamos a ver. Si un gato negro cruza la calle, pues intento evitarlo. Y si hay una escalera y me fijo, pues intento no pasar por debajo. Pero en fin, tampoco es una cosa que me someta en mi vida. Fíjate, este mes precisamente en Enigmas, en la revista, hemos publicado en portada Supersticiones y Nuevas Extravagancias. Un artículo de José Gregorio González que es absolutamente fascinante. Porque te lleva a la risa, es decir, hay tal cantidad de locuras, especialmente que han surgido a raíz de esta situación tan crítica, ¿no?, que estamos viviendo, de crisis económica internacional, que se han creado nuevas supersticiones que verdaderamente llaman poderosamente la atención. Con lo cual, yo creo que lo de la superstición es un poco como lo de la religión, ¿no? Ambas cosas están asociadas y ambas cosas son innatas al ser humano desde la noche de los tiempos, ¿no?
Y fíjate, nos sorprendería saber la cantidad de personas muy poderosas, y que tienen mucho que perder, que son tremendamente supersticiosas. Políticos, empresarios, bueno, en el mundo de los toreros ya es conocido.
¿Y en, ¿no?, el fútbol, una barbaridad.
Curioso, es un tema muy curioso.
Vicente Renati, con Almadía Rosavientos, dice que se teme que a Ratzinger le van a dar una tacita de esas de las que hablaba Lorenzo dentro de muy poco, que no le cuadra tener dos papas. Lo que ya parecía cosa de otro tiempo era lo de las serpientes de verano, y han vuelto en cierto modo, porque lo del Área 51 lo ha sido. Podemos hacer muchísimos matices a la noticia. Ha ocupado mucho espacio en medios de comunicación importantes, esos documentos de la CIA en donde se certificaba la existencia del Área 51. Yo cuando leí el titular, cuando profundicé en la noticia, cuando leí todas esas páginas que se escribieron en diarios hoy muy respetados y muy serios, digo, pero ¿no se han dado cuenta que lo del Área 51 era conocido desde hace muchísimo tiempo, que estaba reconocido por el gobierno sin ningún problema? Otra cuestión es lo que se haga dentro del Área 51, eso es otra historia. Pero que el Área 51, pues hay pilotos, ya no con esto de la crisis, pero en los años 90, al comienzo de los 2000, pilotos de bases aéreas españoles que una vez al año iban a la base de Groom Lake, que es en donde se encuentra el Área 51, y tenían en sus mapas, por ejemplo, prohibida, con marcado en el mapa, el Área 51, obviamente, que no podían sobrevolar. Pero bueno, se han enterado los dos grandes periódicos de que eso ha sido así.
Yo creo que hay un factor, y es que la prensa especializada en anomalías, en conspiraciones, en cosas raras, casi monopolizó durante muchos años el interés del Área 51, uniéndolo a todo tipo de conspiraciones, uniéndolo, por ejemplo, a la historia de Roswell, del famoso supuesto ovni estrellado en Roswell en el 47, todas las historias de la supuesta tecnología, del informe Matrix, el pacto entre el gobierno americano, los extraterrestres, y claro, para cualquier periodista serio que le llegue esa información, dice, bueno, todo esto son tonterías, y en medio de esas tonterías mete ya la misma existencia de Groom Lake o del Área 51, como si todo fuese desinformación. Pero la historia del Área 51 y su relación con la aeronáutica, con la historia aeronáutica, claro que es conocida. Antes lo estábamos comentando en la tertulia bella. En el año 95 yo había publicado un libro sobre historia de la aeronáutica no convencional, donde publicaba toda esta información sobre qué se hacía, cuándo, cómo y quién en el Área 51. La novedad ahora es que la Universidad George Washington publicase unos informes, unos documentos, teóricamente el primero, un memorándum de Eisenhower de mediados de la década de los 50, en el que se menciona específicamente el Área 51. ¿Cuándo? Buscando zonas por el desierto de Nevada donde establecer una base para el desarrollo de un nuevo prototipo experimental, de un nuevo diseño de avión espía, el U-2, se encontraron con esas instalaciones de Groom Lake que ya habían sido utilizadas en la Segunda Guerra Mundial como una especie de polígono de tiro antiaéreo, y allí construyeron esa base de alta tecnología donde se hicieron cosas fantásticas para la época, como unos aviones súper sofisticados para los años 50, con un techo de vuelo que no tenía ningún otro aeronave, con unas velocidades extraordinarias y con una capacidad operativa y de alcance enorme, porque su objetivo era sobrevolar Rusia, por ejemplo, haciendo misiones de espionaje. Alguno de aquellos aviones cayó, creando una crisis diplomática tremenda en su época. También hubo misiones de espionaje en la India durante la guerra de India y China en los años 60, y con una desfachatez enorme, lo comentábamos ayer en las Crónicas del Misterio. Si tú entras en la página web oficial de la CIA y tecleas la palabra UFO, lo primero que te sale es un informe, un documento, en el que se relata toda la historia de los aviones U-2, cómo se utilizaron, cómo se dieron cuenta en aquella época, en los años 50 y 60, que el fenómeno de los platillos volantes era un ingente y naciente fenómeno social, se dieron cuenta de que era muy útil confundir a la opinión pública y a aquellos primeros ufólogos que hablaban de marcianos para ocultar todos esos experimentos y aquellas primeras naves experimentales. Y sin darse cuenta, aquellos primeros ufólogos de los años 50 les estaban haciendo el juego. Pero eso se mantuvo. Y yo recuerdo una publicación técnica en aeronáutica de principios de los 80, que en la portada publicaba la foto de un objeto extraño de planta triangular, parecida a lo que luego pasó con la oleada belga, y que había sido tomada por un norteamericano que estaba tomando gasolina en una gasolinera en el desierto de Nevada. Cuando toman aquellas fotografías de aquellos aviones triangulares extraños, lo primero que hacen, tenemos ellos, es llamar a los militares y preguntarles, oiga, ¿por casualidad ustedes tienen algún avión espía con forma triangular que esté volando por aquí? No, hombre, no. ¿Cómo vamos a tener nosotros un avión espía? No. Y unos años después, en el año 88, se presenta en sociedad el bombardero volante B-2, algunas de cuyas piezas fueron construidas también en Groom Lake, con un secretismo que es lógico que disparase la imaginación de los autores, porque los técnicos que trabajaban en Groom Lake tenían que firmar unos documentos de confidencialidad con los que se comprometían a no decir ni mu de lo que estaban experimentando allí en las piezas de los distintos aviones Stealth, la tecnología Stealth invisible al radar, que en aquel momento era revolucionaria. Y cuando se presenta en sociedad el primero, el bombardero B-2, luego vino el 117, el 117A y todos estos aviones de planta triangular invisibles al radar, llevaban 40 años experimentándose. Es lógico, o sea, una tecnología tan puntera no aparece de la noche a la mañana, lleva mucho tiempo de experimentación y durante todo ese tiempo esas extrañas naves triangulares negras que surcaban el desierto de Nevada eran puros ovnis, porque la gente que los veía no sabía lo que eran y cuando se preguntaba a los militares, lógicamente mentían y decían, hombre, ¿cómo vamos a estar nosotros fabricando una tecnología secreta en Groom Lake? O sea que toda esta información en el fondo ya era conocida por nosotros. Ahora, como unos medios serios y prestigiosos, pues rubrican lo que nosotros llevamos años diciendo, pues es cuando ya se considera, no
ahora
sé si una serpiente de verano,
oficial.
Pero es una noticia seria. Ahora
la cuestión es que esa fiebre ufológica no partió de los ufólogos, es decir, ni tan siquiera de los testigos. Es que en este caso hubo testigos muy cualificados. ¿Por qué? Porque cuando efectivamente se empiezan a probar los primeros aviones U-2, ¿no? En este caso, pues los que veían esos aviones eran precisamente los que volaban en el cielo. ¿Por qué? Porque un avión convencional volaba como mucho en altitud de 33.000 pies y sin embargo los U-2 estaban a 60.000 pies, con lo cual el piloto de turno que iba en su cabina miraba para arriba y de repente 30.000 pies más arriba veía que reflectaba el sol algo, decía, bueno, pues esto no es convencional, es decir, esto no es un aparato que yo conozca, como evidentemente era así, no conocía, y que decía, pues es un ovni. A partir de ahí comienza la fiebre. De hecho, fíjate, en estos documentos que se han desclasificado, ¿no? Concretamente en la página 72 de estos documentos, es el único apartado en el que se cita precisamente algo relacionado con el fenómeno ovni, ¿no? Hay un apartado que pone UFOs and Operation Blue Book, ¿no? Y en este apartado, por ejemplo, pues se especifica esto, ¿no? Cómo se produjo una auténtica fiebre entre los pilotos que no sabían lo que estaba sobrevolando sobre sus cabezas. Hay que decir que quizás el hecho de que el Área 51 haya perdido su secretismo es una cuestión bastante curiosa, ¿no? Porque ha sido a raíz de la presión que se ha hecho por parte de los sectores ufológicos que querían saber más de lo que allí se estaba haciendo, cuando lo que verdaderamente se estaba haciendo es lo que está comentando Manuel. Es decir, estamos hablando de prototipos porque, de hecho, en los últimos años, para que nos hagamos una idea, el Área 51 ha centrado sus programas ni más ni menos que en el desarrollo de vehículos no tripulados, los UAV, los drones, es decir, todavía sigue en operativo lo que allí se está desarrollando.
Hay que romper una tecnología lanza a favor de los ufólogos que se jugaron el tipo literalmente,
sí.
Porque ahí está terminantemente prohibido el acceso y el paso, hay vigilantes armados y ya sabemos que estos vigilantes norteamericanos a veces son de gatillo fácil, y el placaje continuo y el asedio a que se sometió la base de Groom Lake por parte de grupos de cazadores de ovnis es espectacular. La verdad es que se puso a los militares en serios apretos en muchas ocasiones, porque cualquier cosa que despegaba de Groom Lake era inmediatamente fotografiada por aficionados a los ovnis, y eso es un problema desde el punto de vista de la seguridad nacional, claro.
Una de las cosas que se decía que se estaba desarrollando en el Área 51 era el famoso elemento químico número 115. Casualmente, no quiere decir que se haya desarrollado en el Área 51, evidentemente, pero casualmente, hace muy poquito, los químicos lo presentaban en sociedad.
Pues sí, ha sido justo esta semana. Al parecer se han hecho unas pruebas en una universidad de Suecia, en la Universidad de Lund, donde pues se ha intentado crear este nuevo elemento, porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de un elemento atómico que no existe en la naturaleza. Estamos hablando de un elemento que se provoca en laboratorio. Y lo que se está buscando son elementos de esta categoría, que se llaman superpesados, que sean estables. Ahora lo que hacen es que cuando los crean en el laboratorio, se desintegran en muy pocos milisegundos. Lo interesante del caso es que este famoso elemento atómico 115, que ya se habían hecho algunos experimentos con él en Rusia, pero ahora parece que ya son de más envergadura y están pendientes de que sean aprobados por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada para que sea incorporado a la tabla periódica de los elementos. Lo interesante quizás, más que el propio elemento en sí, que tiene mucho interés para los expertos en física y en química, dentro de lo que es el mundo de las anomalías, es que este famoso elemento número 115 había sido el que supuestamente Bob Lazar, uno de los también supuestamente, con muchísimas comillas, trabajaba en el Área 51 o en el Sector 4, como también llamaba, que era una de las instalaciones también dependientes del Área 51, pues parecer él decía que había trabajado con este elemento. Bob Lazar se supone que era un ingeniero que se dedicaba a analizar la tecnología que allí estaba custodiada, tecnología que se supone que eran restos de algún ovni y por lo tanto eran extraterrestres, y se trataba de replicar, es lo que se denomina análisis de ingeniería inversa. Se trataba de replicar, ¿no?, para sacarle un aprovechamiento terrestre. Al parecer, Bob Lazar aseguraba que el combustible que permitía que esas naves hicieran esas proezas tan particulares dentro de lo que son los cielos de la Tierra era este elemento 115. Entonces, lo curioso es que él llegaba a decir que este elemento, como combustible nuclear, tenía como dos características. Por un lado, era capaz de provocar antigravedad, lo que hacía que, como decíamos, fuera una energía maravillosa. Pero luego también tenía la particularidad de que al provocar esa antigravedad, ¿no?, y esa antimateria, curvaba el espacio-tiempo, lo que hacía posible también que los espacios, en las grandes distancias que tenemos dentro de lo que es el universo, fueran mucho más fáciles, que es una de las siempre de las quejas, ¿no?, de los reparos que se pone siempre a la ufología a la hora de evaluar la posibilidad de que haya un contacto extraterrestre, ¿no? ¿Cómo se superan las grandes distancias siderales entre distintas constelaciones o conjuntos de planeta con la Tierra? Según Bob Lazar, se podría haber resuelto con la utilización de este elemento 115, que como se está viendo ahora, no
el elemento 115 utilizar. Real que han presentado los químicos no es el elemento 115 del que hablaba Bob Lazar, que se estaba desarrollando.
Exactamente, no tiene estas propiedades. Sí que es cierto que el elemento 115 ha tenido mucho recorrido, por ejemplo, en los videojuegos. Se aparecen muchísimos en el Call of Duty, en Tomb Raider, aparece ya incorporado dentro de lo que es la ciencia ficción y todo esto, y aparece, y hasta asociado con temas ufológicos, con extraterrestres, pero de momento dentro de la física, no tiene estas propiedades tan mágicas que se le atribuyen.
Es que mira, me ha quedado juego, ¿no? Todo lo que se desarrolla en el Área 51, porque es que, repasando la cantidad de Bob Lazars, ¿no?, que ha habido a lo largo de la historia, te encuentras con cosas curiosísimas. Por ejemplo, Marion Lee Williams, por ejemplo, trabajó para la Oficina de Servicios Estratégicos, que sería, lo más parecido a un antepasado directo de la CIA. Pues aseguró que había visitado unas instalaciones en Lockheed, que eran los que construían estos prototipos en Nevada, donde su cometido era adquirir piezas de aeronaves ni más ni menos que de otros planetas, naves extraterrestres. Pero por ejemplo, Derek Genesi afirmó haber pertenecido a la seguridad del S4, donde estaba Bob Lazar, durante 9 meses entre los años 1990 y 1991. Él afirmó posteriormente que lo que vio excedía de lejos lo anteriormente expuesto por Bob Lazar, ya que, entre otras cosas, citaba esas entidades biológicas extraterrestres que estaban allí metidas como una especie de botes de Nescafé gigantescos, ¿no? Pero es que hay mucho más, ¿no? Por ejemplo, Bill Ohaus, que fue un piloto de la Segunda Guerra Mundial y que trabajó en simuladores de vuelo para diferentes contratistas gubernamentales, aseguró que él había trabajado en el Área 51, y no solo esto, que además había trabajado en un simulador de aeronaves extraterrestres y había visto cómo un alienígena había dado pistas a los humanos ni más ni menos de cómo debían de funcionar estos simuladores. Es decir, es que el Área 51 ha dado tanta literatura ufológica, yo me atrevería a decir que casi tanto folclore ufológico, que lo curioso es que sean tantos miles, yo me atrevería a decir que millones de personas en todo el mundo que creen esto que estamos contando, ¿no?
Vale, hay una cosa también curiosa, y es que tú estás hablando de ahí de esos supuestos testigos de tecnologías o de evidencias extraterrestres, pero hay también unos cuantos trabajadores del Área 51 que quedaron en una especie de limbo jurídico, porque al parecer tuvieron problemas, accidentes puramente laborales, que fueron con sus abogados a reclamar al gobierno de los Estados Unidos, pero como el gobierno de los Estados Unidos decía que ahí no había nada, pues tampoco se podían ejercer sus derechos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si ahora, con este reconocimiento, vamos a decir ya, aunque también había, recuerdo también algunas fotos de la Unión Soviética vía satélite que ya estaban también publicadas, se desclasificaron en la Unión Soviética y que tenían también, mostraban el Área 51, o sea que parece que lo sabía todo el mundo, menos el gobierno de los Estados Unidos.
De todas formas, yo me imagino que si ahora ya el Área 51, todo el mundo ya se sabe, es oficial, ¿qué otra área o qué otro lugar estarán haciendo sus experimentos que no tenemos ni idea? Porque claro, si no, se pierde el secreto, ya no.
Sí,
no.
Mujer, en el yunque, Puerto Rico, por eso sale el chupacabras.
Claro, no, está muy bien la reflexión, porque la verdad es que...
Bueno, también está, hay una base sobre la que se ha comentado muchísimas cosas y hay evidencias de que se hacen experimentos con armas secretas, con lo que sea, por ejemplo, la base aérea de Wright-Patterson, que también tiene su historia ufológica.
Es que experimento, ¿no? Si es que no hay que irse tan lejos. Aquí en España, en bases aéreas, se hacen experimentos con aeronaves que son secretas todavía hasta que dejan de serlo. Uh-huh. Los primeros proyectos, tanto el Barracuda como el SIVA, que empezaron, que hizo la agencia española con el Ejército del Aire, un contrato de muchísimo dinero, que empezaron a trabajarse en la base aérea de la Virgen del Camino, por ejemplo, eran los primeros drones españoles, los primeros aviones espía españoles, pues lógicamente es tecnología clasificada.
Claro, pero no tienen la misma dimensión, ¿eh?
Ya, ¿sabes qué pasa? Cuando un técnico que es experto en un área, de repente se encuentra ante una tecnología tan revolucionaria como fue la del U-2 en su momento, capaz de hacer esas maravillas aeronáuticas que ningún otro avión podía hacer en la época, no te digo ya lo de los aviones triangulares, los B-2, que vistos de frente son un platillo volante. O sea, a mí no me cuesta ningún trabajo imaginarme un técnico de mantenimiento de Groom Lake, un conductor o cierto tipo de personal, que al llegar a esos hangares o al pasar por delante de esos hangares y ver de frente un B-2, lo que está viendo es un platillo volante sin ninguna duda.
Porque es un triángulo casi
perfecto. Es un triángulo si lo ves en la planta, pero la base, como no tiene timón de dirección, al verlo de frente, es un platillo volante, es una superficie que parece discoidal, claro, que revela su forma triangular cuando está en el aire, ¿no? El F-117A tiene unas aristas más violentas, pero el B-2, visto de frente, realmente es una torta volante, como ya ha habido otros aeronaves discoidales antes. Entonces, no está mintiendo el testigo, pero si ese testimonio real de un operario que ha visto una cosa que a él le parecía discoidal se mezcla con Bob Lazar y con todo el folclore ufológico que llegó a partir del año 87-88 de Estados Unidos, con todo el tema del Majestic 12, el Matrix y demás, lo que sale de ahí es un pandemonium en el que al final resulta muy difícil discernir qué es real y qué es fantasía.
Por cierto, Lorenzo, antes de finalizar la tertulia de esta madrugada, y ya que estamos hablando del Área 51, del elemento 115, de la posibilidad de que se hicieran allí cosas que tuvieran que ver con el fenómeno OVNI, con extraterrestres, bueno, pues a propósito de esto, se reactiva algo sobre lo que se hablaba muchísimo hace no muchos años, 10, 15 años, la falta de dinero y la falta de presupuestos provocó que se cerrara, o casi se cerrara el proyecto SETI, que ahora quieren resucitar.
Pues esto es más real, ¿no? Y esto sí nos da una cierta esperanza de que en un momento determinado, me imagino que en un futuro lejano, pues podamos contactar o puedan contactar con nosotros pues algún tipo de inteligencia extraterrestre, ¿no? Ha sido complicado, pero al fin se ha logrado reunir ni más ni menos que $200,000, que tampoco es una cantidad muy grande, ¿no? Para lo que estamos hablando, que eran necesarios para reactivar, como bien dices, el proyecto SETI, ¿no? Además, para saber si hay vida en los confines del universo, pues el Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre contará con las 42 antenas, que se dice pronto, que forman el ATA, que es el conjunto de telescopios Allen, ¿no? Fue, de hecho, en el año 2010, recordáis, cuando los científicos de SETI se vieron en la obligación de renunciar a continuar, ya que no llegaba financiación para poder seguir con esta búsqueda. Bueno, pues ahora han pasado 3 años, han tenido que pasar 3 años, y más de 2.400 donaciones, qué bien, entre las que se encuentra una muy llamativa, que es la de la actriz estadounidense Jodie Foster, para que, de nuevo, las antenas miren a los cielos buscando, pues, esa ansiada señal, ¿no? No en vano, pues, la protagonista de la fantástica película Contact, ¿no? Yo me imagino que la gran mayoría de nuestros oyentes la habrán visto, pues ha declarado que gracias al conjunto de telescopios Allen se puede convertir la ciencia ficción en ciencia real, pero tan solo si está activamente buscando en el espacio. Hay que decir que aquí ya ha habido científicos como Paul Davies, por ejemplo, que es director del Centro de Conceptos Fundamentales en Ciencias de la Universidad Estatal de Arizona, pues ha dicho que para poder volver a poner en marcha el proyecto SETI es fundamental llevar a cabo innovaciones en el protocolo de actuación y no quedarse exclusivamente, y esto yo creo que es una reflexión muy 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 certera buscando señales de radio inusuales, ¿no? Es decir, hay que buscar algo más que quedarnos escuchando, porque hasta ahora, que se sepa, en los 40 años que lleva el proyecto SETI, en sus diferentes facetas, diferentes nombres, diferentes vertientes funcionando, lo que está claro es que se ha concentrado en la radioastronomía, y que sepamos, hasta ahora únicamente se ha obtenido silencio. Con lo cual, bueno, pues habrá que ver esos nuevos protocolos que se plantean y habrá que ver hacia dónde deriva. De momento, hay que decir que estos 200.000 dólares le permiten estar funcionando con estas antenas hasta final de año. Luego habrá que buscar más financiación.
Evidentemente,
pero... Hay que decir también que en este caso se está buscando otra vía de negocio, ¿no? Y bueno, pues una de las cosas que se plantea por parte de los responsables del SETI, están ya negociando con las fuerzas armadas norteamericanas para hacer un protocolo de vigilancia de toda esa chatarra, basura espacial que hay en el espacio, que nos está rodeando toda, con perdón, esa mierda que rodea el planeta Tierra, que es mucha, es una cantidad importante. Pues ellos dicen plantear un seguimiento para que la función del SETI no se quede solo en recibir señales, sino también en poder evitar que si algo se nos cae encima, pues oye, que sepamos que cae.
Manuel, a mí me parece muy importante, clave, fundamental esa reflexión. Quizá es una cuestión de cambiar el planteamiento, porque yo siempre que escucho hablar de SETI no puedo evitar recordar unos comentarios de antropólogos que en su día y naturalistas que se encontraron con tribus perdidas en América Latina que se creían los únicos habitantes de la selva, creían que eran los únicos hombres que habitaban el planeta porque tocaban los tambores por la noche en medio de la selva y nadie les respondía. Su conclusión es que no había nadie más en el mundo.
Claro. Estarán cansados. Dice Miguel Ángel, el padre de Steven Spielberg estuvo trabajando en el Área 51. Curioso que su hijo tenga tanta imaginación para las películas.
¿Ah, sí?
Fíjate.
Lo
dice de broma.
¿No?
Ah. Vale. Ah. Bueno,
si es verdad que
hay información privilegiada, claro.
Spielberg contaba una historia, yo no sé si es cierta o no, pero cuando se presentó en Cuentos en la Tercera Fase, aquello fue una revolución. Creo que en aquella época estaba en la Casa Blanca Ronald Reagan, creo que fue Ronald Reagan el que le invitó a una recepción, o Carter. ¿Carter o Ronald Reagan? No estoy seguro. Sé que el presidente de los Estados Unidos...
Ronald Reagan tomó posesión el 15 de enero de 1981.
Wow. ¿Y cuándo se estrenó la película?
En el 78, ¿no? En el 79.
Pues que le había dicho que sí, que lo que aparecía ahí era cierto, que a ellos les costaba, ¿no? No sé si era verdad. Pues es verdad que Steven Spielberg durante mucho tiempo fue un gran entusiasta de los ovnis, no solo este encuentro en la tercera fase, luego E.T. y otras, pero sobre todo encuentros en la tercera fase, está documentada por un personaje muy curioso, Joseph Allen Hynek, sobre el que habría mucho que hablar también.
Y que aparece en esa película.
Y que aparece incluso en esa escena.
Bueno, pues hasta aquí la primera tertulia Zona Cero de esta temporada, la primera tertulia de este año con Manuel Carroyal, con Lorenzo Fernández y con nuestro hombre de oro, con Juanjo Sánchez Oro. Ha sido un placer. Te volvemos a escuchar el próximo domingo con nosotros con más noticias, más informaciones. Y de verdad que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y los oyentes, estoy seguro, lo van a disfrutar como lo están disfrutando ya Lorenzo y Manuel charlando contigo.
Yo estoy encantado. Me siento como en casa, ¿eh? De verdad, muy agradecido.
Que es Juanjo Sánchez Oro Rosa.
Rosa, sí, soy de la Rosa por parte de madre.
Vamos con Martín Espósito, que nos tiene que comentar todas las novedades del mundo de lo digital y lo tecnológico.
El buscador.
Con toda la actualidad del mundo de lo digital, de las nuevas tecnologías, como todos los años, aquí en El Buscador nos presenta Martín Espósito. Martín, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Y esa actualidad ha estado ahora en Berlín.
Así es, en la reunión, en la Feria Internacional de Electrónica de Berlín, el IFA Berlín 2013, que se celebró la pasada semana, con numerosas novedades en consumibles. Hoy traemos pues aparatitos, varios aparatejos. Por ejemplo, se presentó un ordenador, un Sony Vaio Fit Multiflip. ¿Esto qué es? Bueno, ya había HPs, había ordenadores portátiles que podía rotar la propia pantalla para poderla ver desde distintos ángulos. Y esta lo que hace es rotar en vertical. La doblas y se ve por el otro lado. Bueno, además hay objetivos, han presentado objetivos que se colocan en la cámara.
A mí lo que me interesaría saber es cómo es el usuario que escribe por un lado y sí, sale en la pantalla por el otro. Es complicado, pero bueno.
Luego también hay objetivos para colocar en el teléfono móvil, el lápiz que imprime en 3D, relojes inteligentes, ahora abrimos ese capítulo, entre ellos el de Micronov, también esa televisión ondulada, bueno, curva, ¿no? Televisión OLED, uh-huh. 4K.
Más que la realidad todavía.
Más que la realidad. Dicen que el número de hogares con servicios de televisión por Internet, televisores conectados a Internet, se va a duplicar de aquí a 2018. Y también se presentó el Galaxy Note 3 en 2014 con un puntero nuevo, un S Pen, que funciona casi como un control remoto.
¿Qué? ¿No me oyes?
¿Qué? Esto es un fragmentito de... El coche fantástico, es el coche inteligente, ¿no? El coche Kit que funcionaba él solo, estamos más cerca. Dicen que Google planea en 2017 sacar su propio coche demasiado temprano. Nissan habla de 2020 con un vehículo de conducción autónoma. A ver si es cierto o no. Bueno, ya se van poniendo fechas en el calendario y eso ya es un pasito. Pues sí, el cochecito de Michael Knight, cerquita. Y lo que ya tenemos encima es el reloj inteligente. Hablar con él como si fuera un teléfono. Este es el momento en el que el CEO de Samsung, J.K. Shin, presentaba el reloj.
I'm very proud to say that the Galaxy Note 3 works with all types of LTE networks.
Y de repente recibe una llamada. Oh. Mira su reloj, dice un momentito, tengo un mensaje.
Sure.
Tiene un mensaje en el reloj, sí, bueno, la gente se vuelve loca, en pantalla empieza ya la imagen de los diferentes colores del Galaxy Gear.
Fíjate que una de las cosas que las
reloj inteligente
y los teléfonos estaban enviando el baúl de los recuerdos eran los relojes. Ya se utilizan mucho menos.
Ya llevas el móvil.
Relojes porque van en el móvil y vemos la hora en el móvil. Entonces había que hacer algo con eso. Bueno, y se está empezando a hacer.
Sí, ya había algunas propuestas, acercamientos, aproximaciones. Apple tenía ese iPod Nano chiquitín que se acoplaba a la correa, permitía eso, llevar la hora, el audio, escuchar la musiquita. Bueno, pues ahora Samsung presenta Galaxy Gear, ese reloj inteligente. Podremos ver la hora, podremos leer correo, cuidado, no escribirlo, redactarlo, leerlo, utilizar las aplicaciones distintas como Line o Evernote. También vas a poder hacer fotografías con el reloj. Tiene una camarita ubicada en la correa del reloj, poquitos megapíxeles, 1,9 de resolución. Bueno, de momento ahí está la correa de reloj, 6 colores. Se pueden responder llamadas y se permite hablar con él. Tiene un micro y un altavoz incorporado en la hebilla aproximadamente. Y luego la gente empezó ya a encontrarle peros, pegas, que si la compatibilidad solo con el Samsung Note 3, con el nuevo Samsung que se presentaba, una especie de tabletita, es algo más grande que un teléfono móvil, pero el CEO en la presentación, J.K. Shin, decía que no, que estará también compatible, será compatible con los nuevos terminales, con el S4, con el S3, que habrá actualizaciones. Contras, el precio. Aproximadamente de $299 la unidad se va a poner a la venta a partir del 25 de septiembre, 149 países distintos. Otro contra, tienes que cargar el reloj, sí, cada 24 horas hay que cargar aproximadamente el reloj, una vez al día. Luego, hay gente que dice en los de Google, pero sí, con las Google Glasses no hará falta ni girar la muñeca para ver la hora. Bueno, en fin, y luego que no es resistente a grandes profundidades, unas gotitas de agua, leíamos en Firewire, pero no más, no más. Bueno, ahí está el reloj inteligente.
Que apunta hacia el futuro, desde luego, ¿eh?
Por ejemplo, datos de la consultora Juniper Research cifra en 1 millón de unidades vendidas este año 2013, queda muy poquito, pues, 1 millón en los pocos meses que quedan es una barbaridad, pero es que se va a multiplicar hasta los 36 millones de relojitos inteligentes vendidos en el año 2018. A ver qué ocurre, ya teníamos a Apple con algo aproximado, Sony también tiene su propio teléfono inteligente. Bueno, a ver qué presenta Apple, que esa es la gran duda. El martes se celebra la nueva keynote. Dicen que se va a presentar el iWatch. Vamos a ver ese reloj inteligente de Apple. Y vamos a ver si se presenta o no el nuevo iPhone. Hace unas semanas se hablaba de dos tipos de iPhone distintos, con una carcasa de plástico más barato, otro más caro, color champán. Sony Dixon, parece publicidad de la marca de la competidora, no. Sony Dixon es un chaval que vive en Melbourne, que tiene una página, sonydixon.com o sonydixon.com. Ahí podréis ver las imágenes de esos iPhone y además el escáner o el supuesto escáner de huellas dactilares del P30. próximo iPhone. Vamos a desvelarlo, queda muy poquito, pero el chico dice que él ya lo ha visto, ya le han facilitado esa información y está en la web. Es decir, que en lugar de introducir un código para bloquear, desbloquear el terminal, simplemente con poner la huella encima del teléfono se va a bloquear, desbloquear, va a identificar al usuario y a ver si es verdad o no que incorpora esta novedad el terminal de Apple, que por otro lado pues es necesario que alguna novedad incorpore, que dé un pasito más allá, porque el 5, más allá de la longitud de la pantalla o del peso, que sí es verdad que se reducía bastante con respecto a modelos anteriores, pero ni en aumento de la duración de la batería, era exactamente la misma.
Todo esto es para aquellos que piensen que en el mundo de lo digital se ha llegado al tope y no hay nada que inventar. Ya va, estamos al comienzo, ¿eh?
Hay cositas, sí. De momento se plantea bien la historia. Y una última recomendación, seguir a @tecnoexplora, @BorjaVentura está al frente de este proyecto que cuelga de antena3.com, un portal vertical con informaciones como esta de la que estamos hablando. Ahí encontraréis información del eWatch y una muy recomendable también, la de Nokia, esa compra por parte de Microsoft. Compró Nokia por la mitad de lo que Google hizo con Motorola, la herencia que recibe Microsoft de Steve Ballmer. Muy interesante también el artículo que encontraréis, como os digo, en antena3.com/tecnoexplora.
Nos gana por un poquito, por 10 ediciones, esta es la 16ª temporada de La Rosa de los Vientos, y lo que se ha celebrado es la 26ª edición del Encuentro de Telecomunicaciones en el Palacio de la Magdalena de Santander.
Así es, auspiciado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y Ana Mosquera, directora general de Telecomunicaciones y Medios de la consultora Altran, presentó en este encuentro el estudio sobre la evolución del macrosector de las telecomunicaciones en España para el periodo 2012-2015. Esas previsiones que nos apunten a una nueva etapa. Vamos a una velocidad impresionante, muy rápido en tecnología, aunque parezca que, como dices Bruno, que hemos llegado ya a la cúspide, que a partir de ahora las novedades van a ir mucho más lentas. Bueno, pues interesante este estudio, muy completo, el que os recomendamos, el que os invitamos a conocer. Lo encontraréis en la red, publicado, 86 páginas, es, como os digo, un informe muy completito. Y mejor que eso, que nos dé algún detalle la propia Ana Mosquera, a quien vamos a preguntar las conclusiones más destacadas del estudio. Y en primer lugar, me gustaría preguntar, creo que está aquí ya Ana, al otro lado del teléfono, pues me gustaría, muy buenas noches Ana, preguntarte cómo se elabora, cómo nace el informe. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Gracias a vosotros por llamarme. Pues el informe, por ejemplo, de la edición de este año comienza justo cuando, el del año que viene comenzará justo cuando volvemos de Santander. Si en octubre ya comenzamos a trabajar en el del año que viene, primero preparamos el cuestionario con el que vamos a entrevistar a los actores relevantes. Eso lleva, pues fíjate, del pelo de 3 meses. Somos bastante exhaustivos en las preguntas para que no se nos puedan escapar en sus previsiones a futuro. Después iniciamos un periodo, seleccionamos a los actores clave, muchos son los mismos de edición en edición, pero siempre aparece algún actor interesante, y durante los siguientes 3 meses, de enero a finales de marzo, hacemos las entrevistas. Son entrevistas largas, en algún caso 2 horas, en otro caso 2 horas y media, en la que el actor relevante pues puede explicar cómo ve el futuro a 4 años vista y en base a qué, tranquilamente, y bueno, entrando en detalle en las cuestiones. Y ya en el segundo trimestre lo que hacemos es el postprocesado de la información recibida, y a partir de ahí en agosto ya nos ponemos a preparar la edición impresa y la presentación que hacemos aquí en Santander, pues para que sea, en fin, para facilitarle a todo el mundo la lectura e inducirles a la misma.
¿Quiénes son esos actores relevantes? ¿Cómo decidís que es y qué no es un actor relevante?
Fundamental que no sea solo perteneciente a un colectivo del sector. Nosotros hablamos de macrosector o de todo el ecosistema, porque es muy importante tener el punto de vista no solo de los operadores de telecomunicaciones, también fabricantes de red, desarrolladores e integradores software, creadores de contenidos. Tiene que haber diversidad de opiniones, es decir, representación del macrosector en el amplio sentido de la palabra. Y si no, pues sería subjetiva o estaría filtrada por la opinión pues de una parte concreta de este sector, que tú sabes que es complejo, que tiene muchas derivadas.
Es muy complejo, pero lo detalláis genial en una tabla. Entonces, a partir de ahí, llegamos a las conclusiones. ¿Cuáles serían las más destacadas de este informe y de las previsiones de aquí a 2016?
Es muy difícil destacar una respecto a otro porque, como tú bien dices, pues las conclusiones en terminales poco tienen que ver con las conclusiones en contenidos. Sí quisiera dejar claro que, aunque en Altrano es un equipo de business consulting, en este caso nosotros no hemos añadido ni consultoría ni opinión. Somos simple agregador inteligente de la información y es la opinión, la sabiduría colectiva, uh-huh. Insisto. En el caso de terminales, por resumir, sí. Pues él desaparece en solo dos años Nokia. Hace cinco años no había smartphones. Uh-huh. Esto es parece que ya casi alucinante. El principal proveedor de dispositivos móviles hace dos años, hoy casi está borrado del mapa. Ahora resurgirá posiblemente, vamos, seguro, con la compra por parte de Microsoft. Pero fíjate, en 12 meses, hace solo 12 meses, Apple era el actor dominante con predominancia y, sin embargo, ahora lo es Samsung. Sí. Entonces, primero, que en 12 meses cambia todo. En tema de dispositivos es absolutamente de terminales, es muy dinámico, y después que, bueno, pues el dúo, solo hay dos empresas que sacan beneficios a día de hoy en este negociado, que son Samsung y Apple. El resto,
también destacáis, por ejemplo, que los smartphones ganan la batalla a otro tipo de dispositivos como tablets o la televisión conectada a internet.
Sí, y cada vez más lo ves también en redes. Cuando el año pasado todo el mundo veía clara la banda ultra ancha fija, y en solo 12 meses de nuevo pues se ve claramente desbancada por la banda ancha móvil, todo uh-huh. el móvil.
Sí, se habla del 4G y en cuanto a estrategia, mencionáis que los proveedores de servicio, o refleja este informe, que los proveedores de servicio de telecomunicaciones van a establecer alianzas para suministrar servicios online en diferentes sectores verticales. Se habla también de contenidos en el informe, y incluso yo te preguntaría, ¿podríamos vivir en España que una empresa de telecomunicaciones llegara a comprar una empresa de contenidos?
A ver, yo no me gustaría dar una opinión ni en mi nombre ni en nombre de Altran cuando estamos hablando de un informe que recoge la sabiduría colectiva, uh-huh. y faltaría al cumplimiento de las cuatro condiciones que podéis ver en el prólogo para que ese concepto de sabiduría se mantenga. Yo, en nombre de Ana Mosquera, y sin que sirva de precedente, creo que sí, que se pueden dar.
Pero de Ana Mosquera.
Sí.
Queda claro. Y bueno, pues además se habla de servicios. Parece ser que el mercado tiende a ofrecer el combinado ADSL, fijo, móvil, televisión de pago como factor clave, de hecho, también en la competitividad, ¿no?
Sí, para nosotros eso es un cambio radical en la perspectiva, de nuevo, respecto a la primera edición. Fíjate que cuando cerramos las encuestas, casi que acababa de ser anunciado el lanzamiento de una oferta paquetizada por parte del dominante. Si no es lo mismo decir hoy el impacto que ha tenido que cuando lo van a se acababa de lanzar, y sin embargo ya se percibía que fusión iba a significar un cambio completo en la dinámica de mercado, y así está siendo. Y se percibe como un cambio duradero, claramente. Y bueno, pues ya paquete completo, paquete convergente, experiencia de usuario lo más completa posible, única en todos los dispositivos, es decir, convergencia en el amplio sentido de la palabra. Eso está claro para todos los actores, sí.
Bueno, pues gracias por estos minutos que hemos compartido. Han sido tan solo unas breves pinceladas, pero el informe está en la red, con lo cual se puede conseguir, se puede descargar, ¿verdad?
Sí, lo tenéis en la web de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y también en la web de la compañía a la que represento, de Altran. Muchísimas gracias, Martín, ¿eh? Muchísimas gracias.
Y como todas las temporadas, a esta hora vamos a finalizar el programa del domingo con la sección Un Mundo Feliz. A diferencia del año anterior, no nos vamos a centrar en diferentes asuntos, va a ser monográfico, el tiempo apremia, y en esta ocasión hablamos de las cosas no siempre buenas que ocurren en Marruecos.
Un mundo feliz.
Stop doing what
Ocurre como en muchos otros países del mundo. El norte ocupa el centro y ocupa el sur. Nada se ve y nada se escucha, pese a que el primer mundo, Europa, está a apenas unos pocos kilómetros del tercero, de Marruecos. Es uno de los pocos países del orbe árabe en donde los ciudadanos no se han levantado últimamente contra el poder, o al menos eso creemos. Ningún país del entorno gobernado por reyes ha entrado todavía en su primavera, o como la queramos llamar. Las dictaduras están todavía más asentadas si es un rey quien ejerce el poder. Sin embargo, Marruecos es un polvorín a punto de estallar. Por hechos como los que contamos, las cosas cuestan allí la mitad, acaso un tercio que aquí. El sueldo, sin embargo, es una décima parte y el analfabetismo alcanza casi a la mitad de la población. La pobreza es extrema en muchos casos, pero convive en paz con la riqueza. En la Medina de Marrakech, a última hora del día, allí son a las 3 o 4 de la madrugada, las viudas recorren los establecimientos, los dueños abren sus cajas, sacan unos cuantos dirham, la moneda local, las entregan. Ellas apenas han pedido ese dinero y ellos apenas dudan en hacerlo. Y es que la red de solidaridad en Marruecos es enorme, tan enorme como es vacío el papel del Estado. It's a god-awful small affair. En apariencia, el rey Mohamed es querido. Claro que la apariencia es controlada en España, la administración y las autoridades, pese a algún gesto político en clave interna, apenas cuestiona lo que pasa allí. Las normativas consideran que es un país en el que se cumple con los derechos humanos. Eso es lo que creen o lo que dicen los que mandan aquí, pero son los intereses, es lo de siempre. El 70% de la población es de origen árabe, mientras el 30% es bereber. Ambos, eso sí, viven en paz. Los árabes llegaron después, con la expansión del Islam. Los bereberes son los habitantes originarios de este país de más de 30 millones de habitantes. Sin embargo, del centro del país para el sur, la bandera y los símbolos bereberes lo ocupan todo. Es casi otra nación, pero el tiempo y la costumbre ha hecho que ya nadie lo considere así. Al rey de Marruecos le basta decir que su sangre, además de árabe, pues se considera descendiente de Mahoma, es también bereber. Sin embargo, las asociaciones en bereber reclaman del poder central, hoy en Rabat, respeto por su cultura y la posibilidad de usar libremente, pues hasta ahora no está permitido, su lengua y sus propios nombres. No fue hasta el año 2003 que el actual rey, Mohamed VI, autorizó la enseñanza del tamajit, que es la lengua bereber. Y es que en los últimos tiempos, los ejercicios de presión por parte de las minorías y los defensores de la libertad han provocado que el rey ha tenido que ceder. Para los más tradicionalistas, esta cesión a todos los niveles se puede provocar un resquebrajamiento del poder real. También se ha modificado el aspecto político, aunque todos tienen que ser aprobados por el rey y existen diferentes partidos políticos, eso sí, controlados desde su palacio, desde el Palacio Real de Rabat. Allí, Mohamed VI es quien decide si o no determinado partido es legal. Cuando se llega a Ourzafate, a unos 100 kilómetros de la mítica Marrakech, lo que hasta ese momento era una carretera de doble dirección, mal cuidada y peligrosa, se convierte en una autopista lujosa, cuidada. Quizá en Europa no exista una igual. La realidad es un buen ejemplo de cómo actúa allí la Casa Real. Un día, Mohamed VI pasó por el lugar, le gustó el paisaje espectacular y le gustó la entrada a la ciudad. Quiso premiarla por bonita y le hizo la carretera porque le dio la gana, por su gusto. Mientras, Marruecos sigue siendo uno de los países con mayor índice de mortalidad en las carreteras. Más de 5.000 personas pierden la vida todos los años allí en accidentes de tráfico. Mientras tanto, la fortuna del rey es de varias decenas de millones de dólares. En el año 2005 se creó una comisión de la verdad. Se documentó la tortura y muerte de 592 personas durante el reinado del padre del actual monarca, durante el reinado de Hassan II. Durante esos años y los posteriores, al sur del sur, al sur de la tierra bereber, se encuentra el Sáhara, un país ocupado por Marruecos y que presenta la mayor muralla del mundo, de varios cientos de kilómetros. Miles de personas viven en los campos de refugiados de Argelia en un limbo legal. Nadie se ocupa de ellos. Y si se levantan, como hicieron hace tan solo unos años, la represión es brutal. El atentado ocurrido en Casablanca en mayo de 2003 allanó el terreno al rey Mohamed VI para modificar las leyes. Murieron en aquel atentado 45 personas. Se acusó del mismo a una red local de Al-Qaeda. Nunca quedaron claras las causas y los responsables. Eso sí, el movimiento Salafí y Jaidilla fue considerado como el culpable de aquel acto. Entonces, el Parlamento marroquí cambió las leyes. Ya tenían la excusa. La definición de terrorismo se extendió. Como tal, pasó a ser considerada cualquier idea que fuera en contra de las normas establecidas y de la Casa Real.
¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué vamos a hacer?
En la actualidad, miles de personas están encarceladas gracias a esa ley. Terroristas, hay pocos. Opositores al régimen, casi todos. La prensa ha sido amordazada. Casos como el del periodista Milan Bertz son un ejemplo. Acusado, condenado, torturado, preso. Ya no hay libertad de prensa en Marruecos. Según señala Lambert, el DST, el poderoso servicio secreto marroquí, es el que ejerce como garante de esta ley. Incluso ha actuado en España para eliminar violentamente a los opositores, pero aquí nadie alza voz. La normativa española no incluye además la posibilidad de asilo porque allí, aseguran las autoridades españolas, se respetan los derechos humanos. La población penitenciaria de Marruecos es una de las mayores del mundo. Sus cárceles están consideradas por todos los organismos internacionales como las peores del planeta. En sus celdas de 2x1 llegan a vivir 10 y 12 personas. No hay asistencia sanitaria, no hay posibilidad de alimentación en condiciones, tampoco hay higiene. Hay casi, entre todos los presos, 1.000 españoles. 48 de ellos fueron indultados recientemente tras una cordial reunión entre los reyes de aquí y allá. En realidad, tras esa operación de indulto existía cierto interés porque salieran algunos presos en concreto, pero gran parte de ellos se quedó y sigue siendo así, como el caso de Consuelo. Su pena se ha cumplido, fue indultada, fue una de esas 48 personas, pero sigue en prisión, y es que tiene otra condena, una condena por no pagar la multa de su delito. La cárcel de Tetuán es donde se encuentran más españoles. En diversas asociaciones luchan para que finalice la tortura. La salud de muchos de ellos sigue deteriorada, agravada por las condiciones en las que se encuentran. Pero los intereses de los países ricos prevalecen. No se actúa contra esta situación irregular. Hay intereses y acuerdos comerciales, como el que se estableció en julio de 2004 a favor de Estados Unidos, que podía exportar sus productos con el 95% del descuento en sus impuestos. Acuerdos similares existen entre Marruecos y otros países de la Unión Europea, pero esos impuestos y esos pagos al Estado son los que se necesitan allí para salir de una situación tan injusta como casi olvidada. Mientras tanto, la vida en Marruecos prosigue, una sociedad abierta en donde se puede ser analfabeto, pero quien menos habla 3 y 4 idiomas. En la riqueza natural que no se explota también existe una gran posibilidad para Marruecos. Es un país que, sin embargo, se ha convertido en un auténtico rancho real. En Marrakech la vida parece haberse detenido en la Edad Media. La Medina, con sus casi 20 kilómetros de periferia, es un mundo extraordinario. El centro, la plaza de Hamma el Efna, es un colorario de gente, una plaza tan enorme como variopinta. En sí misma, lo que ocurre allí es patrimonio de la humanidad. Cuando el escritor español Juan Goytisolo llegó y la vio, se quedó a vivir en el lugar y luchó para que se reconociera su autenticidad. Cientos de restaurantes improvisados, decenas de espectáculos, la gente muestra su saber o su arte cantando, bailando, actuando, leyendo el futuro en las manos o haciendo que una cobra muestre su cuello cuando suena la flauta del encantador. Una plaza en la que la música lo es todo, una plaza que suena así, aunque parezca mentira, a las 3 y 4 de la madrugada.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero.
Pues estamos ya en el momento final de este primer fin de semana de La Rosa de los Vientos, primer fin de semana de la temporada número 16, con cosas todavía que recordar a nuestros oyentes, que sigue teniendo a su disposición el correo electrónico, Twitter, que va a seguir habiendo. Hay recorte de tiempo, por lo tanto, pues vamos a tener dificultades, pero encontraremos el momento para ir poniéndolos poquito a poco, los microrelatos. Los seguimos esperando.
Efectivamente, y en la página web, además, tenéis las bases, que nos estáis preguntando mucho que cómo lo tenéis que hacer, que cuánto tiene que durar. Pues ahí hay un enlace donde se puede mirar y consultar las bases para enviarnos los microrelatos, que intentaremos ponerlo a veces el sábado, a veces el domingo, y que no sea, pues eso, ya sabéis, más largo de un folio en extensión de texto. ¿De acuerdo? Pues ahí tenéis toda la información para que nos enviéis los microrelatos. Y además, también están los microrelatos que se pusieron en junio y en julio, para que vayáis votando a lo largo de este mes.
Esos son los datos en la página web, en www.ondacero.es, en donde dentro de muy poquitas horas ya está la grabación, ya está el podcast del programa de esta noche, y ya está desde hace unas horas el programa de ayer, www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Nosotros volvemos el próximo fin de semana, volvemos el sábado por la noche a la 1:30 de la madrugada esta temporada, a las 12:30 en la Comunidad Canaria. Ha sido un placer contar con vuestro seguimiento, con vuestra audiencia, con vuestra presencia en el inicio de esta temporada, la temporada 2013-2014.
Que se dé muy bien la semana.